Radio Nacional presenta Quique Pessoa, Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Bueno, buenas, acá estoy, no sé, no arranco con cortina hoy. Tengo el aire acondicionado del estudio prendido y es ruidoso, esperame un cachito que lo voy a apagar, sí. Porque después, viste, se me queja. No, estoy, estoy emocionado. A ver, hay que explicar por qué uno está emocionado. Me da la sensación que todo lo vivido hasta ahora con el COVID-19 ha puesto, independientemente de los temores que nos han subsumido, de los temores y de los sustos, y de no me acerco y de uso esto, o no, me despreocupo, total esto es una pelotudez. Viste que hay de todo en la viña del Señor. Pero a mí me ha, yo me guardé. La edad, la diabetes y todas esas cosas hace que uno tenga algunos cuidados ampliados. Y estoy en San Marcos Sierras, tengo aquí mi casa, tengo aquí el estudio desde donde te estoy contando lo que te estoy contando, tengo equipos, ¿qué más tengo? Tengo un terreno grande, tengo una hostería que se llama La Merced, que hemos decidido mantener cerrada esta temporada. Por esto de los cuidados y también porque tengo laburo en la radio. A ver, no te hagas el generoso con la salud. Tengo laburo en la radio, con lo cual puedo darme el lujo, porque es un lujo, de mantener cerrada la hostería La Merced esta temporada. Noroeste de la provincia de Córdoba, San Marcos Sierras, ahí estoy. Digo para no olvidarme que te ubiques, que no estoy en la ciudad de Buenos Aires, que estoy compartiendo este programa llamado Estudio País, nombre que le robé al finado Badía, y que de alguna manera constituye también un homenaje hacia él, hacia el cabezón, hacia el querido y extrañado cabezón Badía. Bueno, esto digo, ¿no? Estoy con la emoción muy a flor de piel, y no tengo idea si se trata por la pandemia, por las edades, por lo que uno es. Siempre fui un tipo fácilmente emocionable, lo que no significa bondad. No, puedo ser un hijo de una gran flauta y emocionarme rápidamente. Soy de emocionarme. Cuando escucho una voz que dice a continuación Estudio País con Quique Pessoa, yo ya te conté que antes de empezar un programa siempre estoy medio como nerviosito, tengo las manos transpiradas, por ejemplo. Hace 4.000 años que hago radio y sin embargo esto sigue incólume, impertérrito. ¿A dónde iba yo? Bueno, a esta cosa de la emoción, ¿no? Siento emoción cuando empiezo a hacer. Ahora, por ejemplo, se me está pasando lentamente. Creo que, no sé, a los jugadores de fútbol les debe pasar lo mismo. No soy futbolero yo, pero calculo que deben estar zapateando en el vestuario, ¿no? Sobre los tapones, zapateando un rato de los nervios y que cuando salen a la cancha, ahí, bueno, a jugar. Acá estoy, voy a jugar. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa. Libreta de enrolamiento 8.112.346. Nací hace un montón de años, pero acá estoy. Todavía, y no sé si ya te hablé, porque viste que los viejos repetimos. ¡Ah, papá! ¿Y por qué no anotás? No. Los viejos repetimos todo, sí. Esto, papá, ya me lo dijiste, suena de vez en cuando. Y entonces uno se disfraza de no sé qué y les dice, no, bueno, pero es bueno repetir porque así las ideas, ¿viste? Nada. No sé si ya te conté. Pero todavía tengo la esponja del melón lo suficientemente blandita como para ir aceptando algunas cosas. ¿En qué momento te volvés un viejo? Un viejo choto, ¿En qué momento te volvés un viejo choto? Cuando se te endurece la esponja, cuando no te entran balas, cuando no te entran ideas. Esto es lo que quiero comunicarte. A mí todavía me entran balas, me entusiasmo y juego. ¿Sabés qué hago? Juego. Sí, siempre me acuerdo de la nenita que entró cuando yo estaba en mi banco de carpintero y me dijo, ¿qué estás haciendo? Tenía una voz grave. ¿Qué estás haciendo? Le digo, estoy jugando. Los grandes no juegan. Mirá la imagen. Los grandes no juegan. Bueno, sí, porque creo que es el juego. Y creo que hacer un programa de radio también tiene mucho de juego. Te lo podés tomar muy en serio, podés ser un tipo muy serio para hacer radio, podés ser más blandito, pero es un juego. Es un juego. Bueno, ¿y por qué te decía esto? No, bueno, porque, a ver, quiero compartir algunas cuestiones. Cuando yo digo ablandar el melón, digo, quiero compartir algunas cuestiones. Yo era padre de 5 hijas. Ahora soy padre de 4 hijas y un hijo. ¿Cómo haces con eso? ¿Qué haces con eso? Y empezás a trabajarlo. Empezás a darte cuenta que nada es absoluto y que ya te lo dijo Einstein hace 2000 años. Bueno, una de mis hijas decidió dejar de ser hija y pasar a ser hijo, por decisión propia, por pensamiento y por decisión propia, por inclinaciones descubiertas. Bueno, entonces vos qué hacés como padre. ¡Basura! ¡No te hablo más! ¡Te desheredo! Todas esas estupideces que hemos ido escuchando siempre. En lugar de sentarte a tratar de entender. Claro que es complicado entender, y más para una persona, digamos, mayor. Pero esto de la persona mayor no te autoriza a ser un viejo pelotudo. No te autoriza. Tenés que abrir el melón y empezar a tratar de entender que estas cosas sucedieron siempre, lo que pasa que las mantuvimos ocultas. Porque la sociedad nunca se animó a reconocer esto. Porque entre todos nunca nos animamos a reconocer esto. Quizá te lo esté contando en este momento como para hacer una catarsis y como para que me acompañes. No lo sé, no lo estoy haciendo así adrede. Lo estoy comentando porque me parece fundamental que entendamos los cambios que van sucediendo. Porque si no actualizas el melón, te vas atrasando. Sí. No sé si su decisión será definitiva. No me importa. Es una decisión de él, en este caso. Y a mí me cuesta. Claro que me cuesta. No te creas que estoy acá suelto de cuerpo. No, estoy controlándome, pero controlándome para ver de qué manera crezco. ¿De qué manera comprendo? ¿De qué manera sigo siendo padre? ¿De qué manera acompaño? Sí. Bueno, esto, insisto, no lo hemos comentado con todo el mundo, pero no lo hemos comentado con todo el mundo también porque somos prejuiciosos. Así que ahora lo estoy comentando de vivo verbo, porque no quiero ser prejuicioso. ¿Cómo arranqué? ¿Por qué arranqué sin cortina yo hoy? No lo sé, no lo sé. Arranqué sin cortina este programa que se llama Estudio País, que va hasta la 1 de la tarde, que me voy a comunicar con un montón de radios en todo el país, que hay algunas cositas nuevas para incluir, que hoy, 23 de enero, celebramos en Argentina el Día de los Músicos y las Músicas. Que no es el Día de la Música, que quedó claro eso. Día Nacional del Músico, incluyó a las músicas. No sé si una música dice yo soy música o dice yo soy músico. Seguimos con esta mezcla, ¿no? Pero bueno, aceptémosla y trabajémosla. El Congreso de la Nación instituyó por medio de la Ley 27.106 al 23 de enero como Día Nacional del Músico en conmemoración al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, compositor e intérprete musical. El Flaco Spinetta nació el 23 de enero de 1950 en Buenos Aires. Desde niño convivió con la música, ya que su padre fue un cantante de tango aficionado. Spinetta fue un guitarrista autodidacta. Debutó como músico en 1964 a los 15 años. Lideró varios grupos de rock: Almendra, En el Nacimiento del Rock Nacional, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, Jade, ¿querés? Y Spinetta y los Socios del Desierto. Su obra incluye 31 álbumes de estudio, 7 álbumes en directo, 3 álbumes recopilatorios y la banda sonora de la película Fuego Gris. Luis Alberto Spinetta murió en Buenos Aires el 8 de febrero de 2012. Tenía 62 años. Como hace 6 años, el Instituto Nacional de la Música realizará diversas actividades junto a ámbitos de cultura de distintas provincias, charlas, talleres y presentaciones con entrada gratuita a cargo de profesionales y especialistas. Podés consultar el cronograma de actividades en www.inamu.musica.ar. ¿Te quedó claro? En este programa, no sé, yo sabés que pongo la música que a mí me gusta, la que me atrae. A mí el Flaco Spinetta nunca me atrajo. No sé si por generación o por qué. En realidad, cuando yo tenía 13 años y empecé a escuchar música de verdad, me crié con Beatles. Sí. Y entonces pasé por una época por la que hemos pasado todos, que decíamos que era medio grasa el rock nacional, ¿te acordás? Sí. Después nos dimos cuenta que, ojito, y fuimos cambiando. Pero yo no reniego de ese pasado. Ese pasado también me sigue acompañando, aunque con algunos cambios aceptados. Sí, ya no me parece grasa el rock nacional, pero no lo consumo. Entonces no soy un admirador del Flaco Spinetta. Eso también tiene que ver con estos cambios que vamos teniendo en el melón y aceptamos algunas cosas del pasado y otras las seguimos no aceptando. No está mal. No está mal. Depende de que a qué llames evolución esto, ¿no? Evolución no es aceptar todo. Listo. Me pasó con el fallecimiento hace poco de Maradona. A ver, me dieron a leer cosas laudatorias de Maradona y mi trabajo como locutor no se pone en punta con algunas de mis ideas. No estoy en contra de Maradona. Por ahí si me envían algún libelo político, lo analizo para ver si está de acuerdo conmigo, pero leer un homenaje a Maradona no me pone en contradicción si no soy un admirador de Maradona. Esto es un planteo mío. Hoy estoy de planteos. Me quiero matar, sí. No sé, ¿habré tomado alguna droga? No. Bueno, eso quería decirte. Que hoy es el día de los músicos y aquellas que son músico también. ¿Lo dije mal? O aquellas que son músicas también. Vamos para adelante con eso. Vamos para adelante. Bueno, ¿qué más? Tenía varias cosas para contarte, los testeos. El tema de los testeos. Sí. Y tenía que contarte que hay una foto mía en el bar Canalla Rosarigacino de Avellaneda y French, a 5 cuadras de la cancha de Rosario Central. Me informó el Popi Ferrero, linda piedra para la onda. Sí, en el bar Canalla, Rosarigacino, Avellaneda y French, hay una foto moi. Qué bonito, ¿eh? Está ahí en la pared. También hay una foto mía en el boliche de El Gallego Serafín. Me parece que ya es el finao Gallego Serafín. Está en La Boca. Sí, el boliche, en la ciudad de Buenos Aires. supe frecuentarlo hace mucho tiempo. Me acuerdo que me pidieron que firmara una servilleta y la pusieron en un cuadrito. Y después pusieron una foto mía. Debe estar todavía ahí, medio amarilleando ya. Vuelvo a los testeos en esta ida y vuelta de esta apertura enloquecida. Testeos. Fíjate lo que dice un diario que pertenece a Córdoba. Preocupan ocultamiento y bajo interés por diagnosticarse. Bajó mucho la asistencia a los puestos de diagnóstico de ciudadanos con sospechas de contacto de riesgo o síntomas. Esto lo firma Nicolás Bravo. La provincia dijo que haría 15.000 pruebas diarias. Estoy hablando de Córdoba. Pero la cifra ronda los 5.000. Piden no minimizar los síntomas y que se informen todos los contactos estrechos. El gobierno de Córdoba anunció el 7 de enero que iba a ampliar su capacidad de testeo para hacer frente al incipiente rebrote de casos o segunda ola de la pandemia. Ese día el gobernador Juan Schiaretti indicó que la provincia iba a realizar 15.000 pruebas diarias. Con esta disposición y la promesa de invertir 450 millones de pesos para sumar 495 camas críticas en febrero, Córdoba evitaba adherir al decreto nacional que imponía restricciones en la circulación nocturna. La apuesta por más testeos, combinada con el rastreo de contactos, tiene por objetivo no afectar el movimiento turístico en la temporada. Este es el tema. Arranqué diciéndote que nosotros tenemos nuestra hostería en San Marcos Sierras cerrada a cal y canto. Expliqué por qué y también expliqué las ventajas que tengo para mantener cerrada la hostería y no tener que haber despedido al personal. Podés decirme, bueno, así cualquiera, lo podés decir, sí. Pero la hostería está cerrada y nos estamos cuidando mucho. Sin embargo, sigo con la información, 14 días después del anuncio y en plena temporada de verano, la cantidad de testeos sigue igual, de hecho con algunas subas y bajas. Córdoba realiza entre 4.000 y 5.000 pruebas diarias en promedio desde octubre, cuando se llegó al pico de casos. Hace dos semanas, Diego Cardoso, ministro de Salud de Córdoba, precisó que la provincia iba a sumar 6.000 diagnósticos por PCR, otros tantos de antígenos y 3.000 con el test nacional NeoKits Plus. Y ratificó la estrategia cordobesa de testear, detectar y aislar a la mayor cantidad de contagiados posibles. Entre el 4 y el 10 de diciembre, Córdoba realizó un promedio diario de 4.524 tests. 2.612 de los cuales correspondieron a PCR. Esa medida fue incrementándose levemente hasta antes de las fiestas de fin de año. Entre el 25 y el 31 de diciembre, la cifra bajó a 3.796 totales. Pero en los últimos siete días, desde el viernes 15 hasta ahora, la medida bajó a 4.918, de los cuales 3.267 fueron de PCR. Las cifras están lejos de acercarse a los 15.000 diagnósticos prometidos. Desde la provincia argumentan, la gente ya no se acerca a testearse y los casos positivos no están informando todos sus contactos estrechos. Hay una relajación en la población. Esto se debe al agotamiento emocional que genera la pandemia, que ya lleva casi un año, pero también porque se minimizan los síntomas con la excusa de que se deben a un resfrío de verano. Necesitamos que la gente se testee, asegura Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y Prevención de la Salud. La funcionaria cree que en esta etapa de la pandemia es clave mantener la responsabilidad individual y social. Si volviste de vacaciones, hacete un testeo. Ejemplifica. En este sentido, la provincia está recomendando que las personas que tengan alguna duda se testeen sin importar si tienen síntomas o no. Según la provincia, la otra razón de por qué los testeos no aumentan se debe a que los casos positivos no informan sobre todos sus contactos estrechos. Bueno, sigue la información larga. Barbás asegura que la provincia tiene más de 200 personas para hacer investigación epidemiológica de cada caso. Nada de esto sirve si las personas infectadas no cuentan con quienes estuvieron reunidos. Fin del tema de los testeos. ¿Y qué tenés más temas para la apertura de hoy? Los cajeros automáticos incorporarán la opción de operar con lectores de huellas digitales. ¿Quién era el pulgoso que se reía? Los cajeros automáticos incorporarán la opción de operar con lectores de huellas digitales. Está bueno, pero acá en San Marcos Sierras hay un solo cajero automático y el 80% o se queda sin plata o no funciona. O se queda sin plata o no funciona o te traga la tarjeta. ¿Será de Dios? ¿Por qué tenemos nosotros que, si van a operar con lectores de huellas digitales, por lo menos nosotros, que nos viene el camión de Prosegur viene, bueno, viene de vez en vez, sí, y el cajero es un cajero Link? A ver si alguien escucha este pedido. Bueno, a ver, no estoy en el desierto de Gobi. Estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. No quiero imaginarme cómo funcionan los cajeros en el resto del país, en zonas mucho más alejadas. No me lo quiero imaginar. Pues bien, voy a usar la palabra culo. Este funciona como el culo. Catarsis soy, viejo, ¿eh? Pero estoy seguro de que es el coronavirus, ¿eh? No porque esté enfermo yo en este momento, creo que no, sino porque venimos con un año de presiones y presiones, y esta emoción a flor de piel. ¡Apa! Ojo que nada va a ser lo mismo, ¿eh? Pretender que todo sea igual al anteaño pasado es un disparate. Bueno, ¿quiénes hacemos Estudio País? A ver, puesta al aire manejando la tía Lina, Childline, José Estopelo, operador de LRA7 Radio Nacional Córdoba, control central, consola, Santiago Conde, Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También debe andar Eduardo Pérez por ahí dando vueltas, junto al equipo del servicio informativo. La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio, Julio Villarroel. El streaming que usamos, streaming internacional. Ah, sí, es de Adrián Badino. A ver, ¿tenés lo de streaming internacional?
Streaming internacional. Para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional. Para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional. Para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional. Todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Bueno. Bueno, la participación especial de músicas, músicos, amigos, feliz día, 23 de enero, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, tengo en la lista a Ramiro Gallo con su violín, también le escribí a Roberto Segret a ver si se anima con su cello, y al hijo de Roberto, maravilloso instrumentista en bandoneón, Santiaguito Segret, va Santiaguito, ya es un grande. También suenan en el estudio País Mati Mormandi, ya te vas a enterar, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, producción, edición de sonidos y video, Caro Pórfido, producción general, Juan Stali. ¿Y desde dónde sale Enrique Raúl Pessoa? Acá estoy en vivo desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en las sierras del noroeste de Córdoba. A ver, la comunicación por WhatsApp, que es el número 351-764-5061. Pessoa, no puedo anotar a la velocidad que vos decís el WhatsApp. 351-764-5061. Solamente mensajes de texto, En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguimos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos arroba nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. No me digas que no tenés opciones con doble C. Opciones. Se dice opciones, Pessoa. No, pero es O-P-C. ¿Cómo escuchás Estudio País? Desde la web en www.radionacional.com.ar y también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. Podés escuchar Nacional Podcast. Ingresás en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te agrade. También está el podcast de Cuentos de Medianoche. Sí, lo tenés, sí, el podcast, Cuentos de Medianoche. Una cosa, mirá, tan maravillosa, pero tan mal, pero...
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional. Nacional, la radio pública
tiene palabra.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
YFCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
10 de la mañana, 31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
23 de enero, Día Nacional del Músico, en homenaje a Luis Alberto Spinetta.
Seguir develando lo que significa la música. No es la primera vez que se piensa en qué es. Y lo inabarcable de aquello que es, nos tienta a seguir formulando ideas. Una idea clave creo que es siendo un alimento auditivo fabuloso para la felicidad, el drama, el choque de fuerzas del ser que se interroga con la música en momentos muy fuertes, ¿no? Así también ese alimento es como la comida es para el estómago, la música es para el alma.
Hace 71 años de su nacimiento, celebramos su música, el antídoto contra todos los males de este mundo. Nacional les desea feliz día a todos los músicos del país. Estás en Nacional.
Enero 2021. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Y ahora... nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
En este estudio país que yo viajo de aquí para allá, me voy a la provincia de Entre Ríos. La estoy mirando a la provincia de Entre Ríos. Bueno, está Paraná ahí como ciudad capital de la provincia, pero me remonto un poco más abajo y veo que está Diamante y veo que más abajo está Victoria. En una época teníamos una canoa islera que fue a parar a Rosario, a la casa de unos amigos. Primero anduvo por Villa Lañata, allí cerca de Buenos Aires. Y en un momento dado, cuando yo me mudo aquí a Córdoba, se la dejo a unos amigos, a Edgar Sosa, al Chino Gutiérrez, al Pipi Mote y al finao Peter Gracioli. Digo finao, recientemente se nos fue el cabezón. Pero esa banda de fascinerosos tenían la Torama, que era una canoa islera, patachona, muy, muy linda, como 10 metros de largo, fondo plano del Apacho, y tenía un motor Perkins 4. Ruidoso el tipo, pero económico, una especie de cabinita donde se podía apolillar, una cosa tan hermosa. Y con estos desgraciados hemos hecho algunos viajes interesantes, por ejemplo, a Victoria, cuando todavía no existía esta forma de llegar a Victoria a través de un puente desde la ciudad de Rosario. Entonces Victoria nos parecía en aquella época una ciudad del pasado. Ahora, por supuesto, con tanta comunicación habrá perdido ese aire, pero la recuerdo como una ciudad arbolada, hermosa, con casas antiguas a orillas del río. Maravilla, maravilla esos paseos. Bueno, ¿qué más? Espérate, porque subo por Diamante, llego a la ciudad de Paraná y veo un montón de pueblos que rodean Paraná. Me llama la atención algunas aldeas: Aldea Santa María, Aldea Protestante, Aldea Valle María, Aldea Brasilera. Deben ser todas congregaciones religiosas, creo. A ver si lo puedo averiguar más adelante. Paraná es la ciudad capital, te lo dije, de Entre Ríos. Se ubica sobre la costa este del río Paraná, justito antes que desemboque el río Salado. Población, 250.000 habitantes, querés, 300.000 habitantes, querés. Paraná y el Gran Santa Fe, unidas por el túnel subfluvial Raúl Uranga Carlos Silvestre Beñiz, conforman un área urbana de más de 1 millón de habitantes. LT14 AM1260 y FM93.1 Radio General Urquiza Nacional Paraná. Contacto Facundo Galanti, periodista todoterreno. Me acotan acá. Facundo, ¿estás ahí?
Bien. Hola, Quique, querido. Qué gusto saludarte. Un abrazo enorme a vos, sí, a todos los que trabajan con vos y a la audiencia, por supuesto, de Estudio País ahí en Radio Nacional.
Bueno, contame qué haces en LT14 o en la FM93.1.
LT14 Nacional Paraná. Bueno, ahí desempeñamos tareas desde hace años ya. Poquito más de 20, sí. Bueno, como locutor de la casa, pero además hemos estado en la conducción, ¿no?, de algunos ciclos, algunos programas, en la participación de algunos otros, en estos momentos al frente de Hora Libre, sí, que es un programa que va de 14 a 15:30, bueno, justo por estos días el programa está
de vacaciones. Pero, claro, sí, pero sí, debería llamarse hora y media libre.
Claro, sí, podríamos agregarle, ¿no? Esa media horita al título. Que sí. Es un programa básicamente de rock, ¿eh? Es un programa joven, muy contracturado. Con entrevistas telefónicas a músicos, bueno, de la ciudad, de la región y también músicos destacados a nivel nacional.
Sí, Facundo, también haces televisión.
Estamos en tele también desde hace algunos años, trabajando en Canal 9 Litoral. También hemos hecho un poquito de todo ahí, desde conducción de magazine matutino, bueno, pasando por distintas actividades como notero, la parte de los de las sociales también, han tenido ahí exactamente haciendo algunas coberturas, y puntualmente ahora, porque bueno, hubo que reformular algunas cuestiones por esto de la pandemia, estamos de movilero, móvil en vivo, móvil de exteriores del noticiero de la noche, de Telenoche, ahí en Canal 9. Sí.
Bueno, saludame por favor al telefonista de LT14, de parte mía, porque hace un rato lo llamé a la radio y dije, dame con Facundo Galante, y el tipo me dijo, andá, hijo de puta, digo, pero ¿cómo? Esperá, no, esperen un poco, oiga, loco, paren, ¿cómo es esto? No, nos reímos un rato, el tipo se deshacía en disculpas porque creyó que eras vos que lo estabas agarrando para la joda, y entonces me reputó.
Por ahí yo soy de hacer algunas voces, ¿no? Algunas jodas.
No, me quise morir. Bueno,
me imagino.
Sos entrerriano, tomás mate y contame cómo preparás el mate, te voy a tomar un examen.
A ver, cuidado con esto, qué interesante. Sí, nacido y criado acá en Paraná, sí, qué querido. Sí. ¿Vos sabés que yo te recuerdo a vos como uno de los grandes maestros a la hora de preparar el mate o de ensillar el mate?
A ver.
Como se dice habitualmente.
Bueno, por eso te tomo un examen, dale.
Ahí va. Bueno, tenías un ciclo en Canal 7, si la memoria no me traiciona.
Sí.
Y en uno de los programas enseñaste a preparar el mate.
Sí.
Y me diste hasta la temperatura del agua.
Ah, muy bueno, muy bueno.
Excelente.
Sí, muy bueno.
Pero además, hasta cómo colocar la yerba dentro del porongo.
Sí.
Cómo echarle ese primer chorrito, enterrar esa bombilla y después que el agua, a la temperatura adecuada, caiga chorreando por la bombilla.
Y no directamente a la yerba. No, qué maravilla. Que es casi una farmacopea.
Es realmente una cosa increíble. Pero además hay algo más.
Sí.
Esta manera de preparar el mate que yo aprendí de vos, la pude corroborar en los pasillos de la radio con el mismísimo Rubén Cuestas.
Ah, mira.
De los hermanos Cuestas.
Ah, bueno.
Que me miró prepararlo y me dijo, muy bien, mijo, así se prepara el mate. Y yo le digo, porque lo aprendí de Quique Pessoa. palabras mayores, me dijo.
Qué maravilla.
Acá estamos con el mate en mano.
Bueno, muy lindo. Y les aclarás a los que convidás, bueno, ahora con el COVID no, pero a los que convidabas, les aclarabas que no te muevan la bombilla. Yo he llegado a matar gente, No, armado, soy peligrosísimo cebando un mate.
Me imagino que te la usan de palanca de cambio a la bombilla y las cosas de loco.
Me muero, ¿sabés qué hacen? Se ponen la bombilla en la boca y cabecean el mate.
También.
Como
también
para hacerle un pocito.
Sí, en el final hay unos pequeños cabezazos ahí.
Es mortal.
Sí, no, por favor, no me arruinen la ceremonia con este tipo de actitudes.
Ya que menté el COVID-19, me pongo un poco más serio y te pregunto cómo están viviendo el aislamiento por la pandemia allí en Paraná.
Bueno, en la ciudad de Paraná estamos, bueno, como en muchos lugares, bastante complicados, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Estamos en razón de 570 casos diarios en Entre Ríos. En Entre Ríos. Y después, obviamente, esos casos por día se van distribuyendo.
Seguro.
En la ciudad de Paraná y en el departamento Paraná, sobre todo, que es el que se lleva la mayor parte. Pero también hay otros lugares bastante complicados, en la costa del Uruguay, ciudades grandes como Concordia, como Gualeguaychú o Concepción del Uruguay.
Claro.
Sobre todo Gualeguaychú, ¿no? Que está así como con mayores inconvenientes en cuanto al sistema sanitario. Por eso han pedido, bueno, que se reduzca el número de personas participantes en las reuniones sociales. Sí. Ha salido una ordenanza también con multas millonarias a quienes organicen y participen de fiestas clandestinas.
Bueno, esto aparece, estimado, justamente porque la gente no le da mucha bola a esto.
Claro,
por eso aparecen las multas, porque si hubiese una conciencia generalizada y todo el mundo se cuidase, no es necesario ni siquiera amenazar con una multa.
Exacto, exacto. Y después están las restricciones a la circulación en horas nocturnas, ¿no?
Claro,
eso sigue,
claro,
sigue en pie. Acá en Entre Ríos no se puede circular de 1 a.m. a 6 de la mañana. Así que eso también es para tenerlo presente.
¿Y está estricto eso, che, o tampoco le dan mucha pelota?
No, sí. No, en ese aspecto sí, sí.
Okay.
Hay muchísimos controles. Y está bastante estricto. Te digo, a esa hora te dan media hora de margen para que puedas volver a tu casa, pero ya 1:30 de la mañana no vuela una mosca, por lo menos acá
claro,
en la ciudad de Paraná, ¿no?
Claro.
Nosotros.
Bueno, me imagino que los protocolos se deben extender. A ver, estaba mirando los datos, la bajante del río Paraná llegó a su nivel mínimo y estaba pensando en los trabajadores, los pesqueros, los portuarios, la gastronomía, el COVID-19, las playas de la ciudad. La pelota es un golpazo muy grande, me imagino, para la ciudad.
Totalmente, claro que sí. Bueno, hemos estado hace algún tiempo en un nivel de bajante que tocó el récord histórico,
sí.
Y eso ha traído un montón de complicaciones, también no solamente en las cuestiones que enumerabas vos, sino hasta en el suministro de agua potable.
Ah, no, claro.
Porque las bombas,
sí.
no alcanzan a absorber por lo bajo que está, digamos, el río,
claro.
¿No?
Sí.
Después empezó a recuperar paulatinamente, todavía falta, pero había buenas noticias, en las últimas semanas se espera una creciente por algunas lluvias que se han producido en el norte, para el lado de Brasil. Eso podría traer algún alivio, por lo menos algunos centímetros, ¿no?
Sí.
En el río Paraná y aquí en Puerto Local.
Claro, porque la fauna y la flora también se resienten con la bajante.
Totalmente,
sí.
Totalmente,
bueno.
Ni hablar.
Bueno,
y también te lo vinculo con los problemas que hemos tenido con los incendios en la zona de las islas. Bueno,
sí.
Vos sabés bien, ¿no? Ahí
sí.
en Rosario han sufrido
notable.
Lo que sucede con el tema del humo.
Sí, notable.
Bueno, esta zona tampoco ha estado exenta, ¿no? a esa problemática.
Sí, sí. Y aparte ya comprobado que no son accidentales, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Están quemando pastizales enteros con algunos fines, pero lo están quemando.
Sí, totalmente. Absolutamente condenable.
Me imagino la soledad de las playas de la ciudad, ¿no?
No tanto, ¿eh?
A ver.
No, las playas están funcionando bastante bien. Acá en Paraná tenemos. No está habilitado en todas el tema de meterse al agua, ¿no? Meterse al río.
Ah.
Pero sí las playas las han dejado en condiciones. Esta temporada han trabajado mucho, las han emprolijado,
las han
hermoseado. Como se dice, muy pero muy lindas. Acá el balneario municipal, acá en Paraná, la zona del balneario del Thompson.
Sí.
Y después hay otras playas, por ejemplo, la de Colón, la ciudad de Colón, acá en la provincia de Entre Ríos, que ha sido, muy concurrida, demasiado concurrida, por los jóvenes, sobre todo.
Claro.
Por los jóvenes, los chicos que han elegido ese destino, como no se pueden ir muy lejos, para pasar el verano. Acá, cerquita de Paraná, tenemos la zona de Villa Urquiza también,
Sí.
Muy recomendable, lindo pueblito costero, con una playa para aprovecharla también, Quique.
¿Tenés algún arreglo con la intendencia vos? Porque te escucho,
Quizás tengo una mirada.
No, mirá. A lo mejor, mejor tiene razón el telefonista,
Tengo tengo un amigo que ganó la licitación de uno de los paradores.
No, claro, ahí está el huevo y no lo pise, muy bien.
Y está buenísimo, no sabes lo que está raro.
Bueno, hablame del túnel subfluvial. Sé que hay conflicto con el transporte de cargas, contame.
Exacto,
contame.
¿Qué pasó este fin de semana? Como ustedes seguramente estarán en conocimiento, comenzó el paro de los transportistas y uno de los puntos de mayor conflicto de todo el país es el túnel subfluvial, ¿no es
claro,
cierto?
Claro.
Es nuestro paso hacia la ciudad de Santa Fe. Esa medida se levantó hace un par de días, en horas de la tarde, pero la gente volvió a las rutas y por una orden judicial volvieron a levantar ese corte.
Pero ¿cuál es el problema básico?
Básicamente ellos reclaman la falta de soluciones en relación a al poco rédito que están teniendo por los aumentos del combustible, las cuestiones de los de lo caro que están los repuestos, el tema neumático, los dadores, también, bueno, los intermediarios, dadores de carga, creo que se llevan un porcentaje muy alto las transacciones, y ellos dicen también van en detrimento de sus ingresos, ¿no? Por eso también está ese conflicto. Sí. Cortan el tránsito, no dejan pasar camiones, transportes de carga, sí los que llevan ganado en pie, y sí los que llevan leche o alimentos perecederos. Los demás tienen que esperar en razón de una hora. Sí. Entonces se forman larguísimas colas de kilómetros de estos vehículos, ¿no? De gran porte.
Claro, porque es una vía de unión del país, te diría, porque toda esa zona se comunica vía camión con Paraná, Santa Fe y el resto.
Claro. Exactamente.
Sí, así es.
Es importante. Así es, entonces, bueno, esto entorpece un poquito esa circulación, ¿no?
Sí, claro. Sí, bueno, por último, Liga Nacional de Vóley, Burbuja Sanitaria, Liga Nacional, contame.
Ah, eso es acá en Paraná.
Sí, por eso.
Arrancó el último jueves y va hasta el 29, viernes 29 de enero. Son los 7 mejores equipos del vóley en la República Argentina.
Mirá.
Están disputando esta primera etapa en las instalaciones del Club Sionista acá de Paraná, pero el equipo paranaense que participa es Paracao.
Sí.
Le dicen la bomba.
Ajá.
Paracao, y anda muy bien y le pelea de igual a igual a los grandes equipos del vóley argentino, como por ejemplo la gente de UPCN de San Juan, que tiene un plantel riquísimo con algunos integrantes de la selección argentina, tiene algunos extranjeros también, y de hecho llegaron estos dos equipos a la final de la Copa Argentina, que fue en diciembre en Mar del Plata.
Ajá.
Así que ya arrancó con todo la burbuja acá en la ciudad de Paraná,
muy bien.
Con la Liga de Vóley Argentina hasta el 29, veremos cómo le va a Paracao. Nosotros, por supuesto, estamos haciendo fuerza por ello, ¿no?
Facundo, te pongo en un aprieto si vuelvo un poco al principio de esta charla y lo que me llamó la atención de las aldeas Santa María, la aldea protestante, la aldea brasilera y otra más que por ahora ahí no estoy mirando, pero que menté otra de las aldeas. ¿Son aldeas religiosas?
Son aldeas con mucha descendencia alemana, aldeas alemanas para conocer.
Sí.
Bueno, en el departamento de Diamante, ya has enumerado algunas, aldea protestante, aldea San Francisco, está aldea Valle María, aldea Spassenkutter también, aldea Salto, aldea brasilera.
O sea que no tienen tanto que ver con lo religioso, sino con una especie de tradición germánica.
Exactamente, son comunidades de inmigrantes, ¿no? Los alemanes del Volga, que se han radicado en toda esta zona. De hecho, ahí existe lo que se llama el recorrido por las aldeas.
Es un tour,
claro, que te lleva a recorrer y te lleva a comer a unos lugares
de locos,
¿no? Maravillosos, unas fondas así con unos menúes tradicionales como para disfrutar y deleitarse. Son pioneras en producciones agrícolas, ganaderas, gente de laburo, gente del campo, y de fuerte ascendencia, descendencia alemana, ¿no?
Bueno, menos mal que sabías bastante sobre el tema, porque la otra respuesta es, la verdad que no sé nada de eso.
un poquito nomás.
Bueno, te mando abrazo grande y muy agradecido por este contacto, y por favor no olvides saludarme al telefonista de LT 14 AM.
Tiene que ser el amigo Dieguito Martínez, ya lo vamos a agarrar y le vamos a cargar un poquito por este momento delirante que han pasado.
Abrazo, gracias.
Querido,
sí.
Abrazo enorme para vos, ha sido un honor para mí haber charlado contigo.
Muy amable. Lo escuchaste a Facundo Galanti, LT 14 AM, 1260 y FM 93.1, Radio General Urquiza Nacional, Paraná, provincia de Between Rivers. Te lo digo porque Entre Ríos. Sí, ¿y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País. Señoras, señores, esto, a pesar de todo, sigue siendo Estudio País. A ver, algunos oyentes que escribieron, mandaron mensajes, señales de humo, latas flotando por el río con mensajes, botellas que llegan hasta la costa, al WhatsApp 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter, ¿cómo? Twitter, somos @ Nacional AM 870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Lucas Redondo, desde Villa Lañata, Tigre, Buenos Aires. Buen día, Quique. La que se armó en casa con lo de Leo Maslía. Laura, mi compañera, enojada. ¿Por qué? El sketch ese dice menosprecia la medicina alternativa, decía ella. Es chiste. Es chiste, dije yo, dijo Lucas. Y luego las recomendaciones que diste, bueno, aflojó tensiones. Todo esto regado de lo que recién compartiste, incertidumbre, miedo, ciclo tímicos. Así estamos, también regados de crisis y aumentos. Mamá, abrazo fuerte, dice Lucas Redondo. Bueno, Mariano Builla Vindiñi, desde Villa Urquiza, Cava. Quique, buen día, comparto tus palabras y emociones, contradictorias, ambiguas. Como siempre que puedo escuchar, disfruto el programa. Viajar por todo el país, gracias. Gran abrazo. Fernando Álvarez, desde Arroyito, Córdoba. Qué gran y admirable mujer tu mamá. Optó por las dos vidas. Maravillosa mujer. Hugo García, desde Villa Devoto, del lado de afuera, Cava. Está buena la aclaración. Hola, Quique, ahora que tengo bien el wasabi, te molestaré de tanto en tanto. Te escuchaba en La Oreja de la Tarde, historias, cuentos. El Falquiton, cuando lo llevaste a alinear. La Torama, en Villa Lañata. Un gusto de escucharte, abrazo. Pablo Liendo, desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Hola, Quique, ahora trabajando en el campo, en Deseado, Santa Cruz. Fuerte abrazo y gracias por tu compañía. Fernando Santone, desde Andino, Santa Fe. Buen día, Quique, soy nacido en Rosario, Córdoba y Oroño. Mirá vos, pleno centro. Después en Granadero Baigorria, te escucho relajado en mi sábado de vacaciones. Abrazo grande. José Bertullo, desde una fría, sitiada, amurallada y sellada Washington, D.C., United States. Saludos al estimado Quique y muy calificado equipo. Gloria y Ariel desde Villa del Parque, Cava. Hola, Quique, qué bueno haberte encontrado en el dial. Totalmente de acuerdo lo que dijiste de las contradicciones. Abrazo grande, Frank Pirin. Hola, Pessoa, tengo una gana de darte un abrazo. Mirá, cómo me gusta esa frase. Repito, Frank Pidin, hola, Quique Pessoa, tengo una gana de darte un abrazo, mira, porque lo dice con este tono. No me olvido de quienes me dieron su compañía a través de la radio, en un pueblo a 240 kilómetros de Córdoba, a donde me fui a ejercer mi profesión hace casi 44 años. De día lo podía escuchar a Editor Larrea, pero los sábados estabas vos, por una radio de Rosario, creo que era LT8, estabas con Pili Ponce. Me divertía escuchándote y no me puedo olvidar de la anécdota del chancho en el Citroën. Sigo siendo fiel a la radio. Las armaba cuando era adolescente. Es superior a la TV a la hora de hacerte compañía. Iré cuando pueda a saludarte y traer miel pura de San Marcos. Abrazo más virtual que nunca por la pandemia. ¿Vio? Bueno, la anécdota del chancho y el Citroën es una vieja anécdota que ya te contaré, a lo largo de este programa. Albita Obrutsky, buenísimo el programa, te escucho todos los sábados. Marcela, desde Rosario, Santa Fe, me encantó tu relato desde tu nacimiento en el centro hasta el tambo. Gracias por llevarme por todos esos lugares del país que tal vez nunca conoceré, más que por fotos. Abrazo. Che, Marcela, yo leí tu mensaje, pero no me pusiste tu apellido, se me escapó. Vos sabés que cuando no viene el apellido yo no los leo, ¿no? Pero se me escapó, ¿viste, Marcela, cómo soy? De pavo. Bueno, se me escapan tantas cosas. No, me dice mi señora esposa. No, mi señora. Decir mi señora está muy bien, ya te lo dije alguna vez. Porque ella tiene señorío sobre mí, entonces es muy respetuoso el trato. Nada más que esposa, Más mi mujer, por ejemplo, esto es disparatado. Pero mi señora es que tiene señorío sobre mí, así que usalo indiscriminadamente. Bolu. Mi señora dice, no, te confundís. El gallego Serafín tenía un boliche en San Telmo, en Bolívar y Defensa, donde hicimos la primer minga, es cierto. Hace muchos años hacíamos reuniones con oyentes. ¿Te imaginas citar a una reunión con oyentes hoy? No puede ser. Vas vos, tu tía y no sé quién más. Bueno, o también son tan locos que por ahí se juntan. Bueno, las mingas eran unas reuniones con oyentes donde nadie pagaba nada, donde nadie cobraba nada, iban los músicos amigos, no había un mango en el medio, no había ningún interés comercial en el medio, eran reuniones sin fines de lucro. Esa primera, a la que está haciendo alusión mi señora, se realizó ahí en el boliche del gallego Serafín. Bueno, después hubo otras, una muy grande. Algún día también te contaré. El boliche donde hay una foto tuya, me dice, no me pone Gil, ¿no? Pero me pone, el boliche donde hay una foto tuya en la boca es del finao Marcelino. El boliche se llama El Obrero. Ah, mira cómo, si no la tengo a ella yo. Bueno, tengo más cosas para contarte, tengo que anunciarte algunas cositas. Por ejemplo, un show de Esteban Morgado con Julia Morgado, pero ya te lo voy a contar, aguantame porque ahora tengo el pitilín centrero. Va a sonar, te lo aseguro, mira.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 11 en la República Argentina. El gobierno nacional oficializó la prórroga de prohibición de despidos por 90 días. La normativa también extiende la obligatoriedad del pago de una doble indemnización. El decreto además amplía la declaración de la emergencia ocupacional hasta el 31 de diciembre de este año en virtud de la pandemia. Mañana partirá un nuevo vuelo hacia Rusia para traer la nueva tanda de vacunas. Un avión de Aerolíneas Argentinas saldrá mañana desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con 10 tripulantes en busca de más dosis de la Sputnik V. Este será el tercer viaje que la línea de bandera realice hacia Moscú. Habilitaron al Congreso a debatir modificaciones en el calendario electoral 2021. El Gobierno Nacional amplió el temario a tratar en las sesiones extraordinarias. La incorporación del calendario electoral al debate parlamentario habilitará a los legisladores a producir cambios en la realización de los comicios de medio término por la pandemia. Con esta decisión, faculta al Congreso a incluir o no la postergación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones generales.
Internacionales.
Murió el legendario presentador estadounidense Larry King. Tenía 87 años y había contraído coronavirus. Larry King se destacó durante 63 años en programas de radio, televisión y medios digitales, principalmente en sus entrevistas en CNN, en el que ejerció como anfitrión durante un cuarto de siglo.
Tránsito.
La ruta nacional 9 desde Zárate hacia la zona de Rosario con mucho tránsito, la A012. Camino de circunvalación, por favor, en ese lugar, circular 80 kilómetros por hora. Por otra parte, la ruta 9 Salta, Tucumán y Jujuy, con tránsito escaso. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, la temperatura 28 grados 9 décimas, la sensación térmica 32 grados 7 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 27 grados 9 décimas, la sensación térmica 29 grados 8 décimas, la humedad 69%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Por eso te quiero.
Volvamos a escucharnos.
Primero de febrero.
Nueva programación.
El 2021 se vive.
Se vive.
Por la radio pública.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la radio pública.
Es la fonética, el timbre. Imagínense 45 grados, la siesta, todo lo ves fuera de foco. En la calle no hay nadie, pareciera que no, el pueblo está desierto, pero en los patios atrás, arriba de la heladera, hay una radio colgado en el horcón, en el parral, está colgada la radio a pilas y suena eso.
Estudio País.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas, un gran encuentro.
Bueno, como siempre, hago un zoom sobre alguna provincia, me voy de paseo con Estudio País y estoy mirando lo que uno suele decir, mi provincia. Los rosarinos no decimos que somos santafesinos, ya te lo he dicho varias veces. Eso no sé por qué, pero hay una especie de centralismo rosarino que hace que uno diga, yo no soy santafesino, yo soy rosarino. Rosario está en Santa Fe. Santa Fe es mi provincia. Acá estoy mirando, me voy un poco hacia el norte. ¿Por qué? Interesadamente me voy hacia el norte porque quiero hacerte escuchar una cosita que tengo acá conmigo. Y me voy a Los Amores, me voy a Florencia, casi en el límite con el Chaco, Las Toscas, Villa Ocampo, Villa Guillermina. Y ahí es donde me quiero detener un poquitito porque, a ver, sabes que yo tengo un montón de años encima y desde el año 70 que empecé a frecuentar cuestiones que tienen que ver con la cultura y el conocimiento, recuerdo en el 70 y pico, digamos pico de Canario, pico chiquito, ahí cerca del año 70, había un boliche frente al Cine Teatro Odeón, un boliche llamado Corchos y Corcheas, era un sótano. Y ahí lo vi a José Luis Bolea, un excelente cantante que después se fue a vivir al sur, que había reproducido una cantata armada por Rafael Yelpi, él con la música y el negro Yelpi en la letra, una cantata llamada La Forestal. Y allí me enteré de lo que había sido La Forestal en cuanto a explotación del quebracho por parte de los ingleses en el norte de la provincia de Santa Fe, también en la provincia del Chaco, ¿no? Gigantescos quebrachales, estoy hablando de principios del siglo XX. Bueno, el próximo viernes 29 de enero se cumplen 100 años de lo que se llamó la masacre en La Forestal. Iremos viendo despacito y nos iremos metiendo en esta historia, pero te quiero hacer escuchar algo de 4 minutos que hicimos hace no mucho tiempo atrás para el INTA Radio y que me parece que introduce un poco el tema. A ver, déjame ver.
Historias productivas. Momentos de la Argentina para pensar en clave productiva. Historias de hombres y mujeres que buscaron construir el país viviendo en el campo y con una producción sustentable. Subite a nuestro tren. En este momento partimos desde tu estación de radio.
Habrá lluvias y sequías, tensiones, alegrías y músicas de nuestra tierra. Historias productivas presentadas por INTA Radio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
En la producción,
Alberto Baldo,
Carolina Taborda,
Juan Manuel Estali,
Catalina Arismendi Videla,
Paula Manini,
por Avenida del Trabajo Producciones.
En la locución,
Quique Pessoa,
Margarita Pessoa.
En la edición de sonido,
Daniel Guglielmi.
Y en la coordinación general,
Leda Berlusconi.
Se suben en esta estación,
Tito Fierro.
A principios del siglo XX, Argentina era un estado en expansión. Los recursos habían crecido de manera continua, las industrias se potenciaron y el comercio se transformó en una actividad de gran escala. El país se insertaba en el plano mundial como un exportador de productos básicos y materias primas. La madera y sus derivados eran uno de esos productos abundantes en el territorio nacional.
A comienzos del 1900, la provincia de Santa Fe ostentaba todos los recursos de una provincia litoraleña. Afluentes y ríos extensos, un clima húmedo y templado y árboles frondosos y fuertes. Pero sobre todo, tenía el Chaco santafesino, una región extensa tapizada de quebracho colorado, un árbol de rendidora madera y con gran presencia de tanino.
En 1890 comenzó a explotarse el tanino en el mundo. En los comienzos del siglo XX ya se encontraba entre los productos más valorados a nivel mundial. En Argentina, un tercio de cada quebracho colorado estaba hecho de tanino.
Pero a diferencia de otras producciones argentinas de gran volumen de exportación, la industria forestal santafesina no renovaba sus recursos, es decir, que no se sembraban quebrachos. Este modelo extractivista se reprodujo en nuestro país como en el Paraguay. En Argentina era impulsado por la compañía La Forestal.
Esta es una gran empresa con muchos cientos de miles de hectáreas que organizó incluso varios pueblos haciendo centro en su fábrica de tanino, con la explotación del monte, en algunos casos directos, pero en general en forma indirecta a través de obrajeros.
La Forestal era una empresa de origen inglés, con algunos capitales financieros de Francia y Alemania. La empresa llegó a controlar en Argentina el 80% de la explotación, la producción y la comercialización del tanino.
Historias productivas presentadas por Interradio.
Sexta estación, La Forestal, Santa Fe, 1919.
En 1915 se registraron buenos índices de exportación. En 1918 la condición económica y social de los trabajadores llegó a un nivel de miseria tal que originó actos de desesperación. Comenzó una escalada de medidas de fuerza que eran contestadas con la represión de los trabajadores en el interior del bosque.
¡Despidos! ¡Despidos en La Forestal! ¡12.000!
De alguna u otra forma, el problema estuvo en que los gobiernos no regularon y permitieron que se haga una explotación salvaje de los montes y una explotación salvaje también del hombre.
Con la llegada de la década del 30, La Forestal comenzó un proceso acelerado de desmantelamiento. Este desenlace de caída fue tan rápido como su auge productivo en los comienzos del siglo y estuvo relacionado con la explotación de otro producto, la mimosa. La Forestal cerró las últimas fábricas que conservaba en el Chaco santafesino y dio de baja los puestos de trabajo.
El modelo extractivista que llevó adelante La Forestal generó en su momento grandes crecimientos económicos. La industria no tenía límites, pero sí los tenía la materia prima, el quebracho.
Además, La Forestal introdujo uno de los precedentes de la lucha obrera, influida por las ideas anarquistas y sindicales de principios de siglo.
Retomaremos esos años un poco más adelante, en una próxima estación de la serie Historias Productivas, presentadas por Interradio.
Escuchalas por la red de radios rurales en todo el territorio nacional.
Alejandro Jasinski, ¿estás por ahí en el teléfono?
Estoy acá, Quique.
Bueno, esto que acabas de escuchar, ¿nos sirve de introducción para hablar de tu libro Revuelta Obrera y Masacre en La Forestal?
Sí, sí, claro que sirve, sí, porque explica muy bien, digamos, cuál es ese objetivo que tenía una compañía de capitales británicos, que en realidad hay que complejizar en el sentido que son muchos capitales distintos que están involucrados en explotar un recurso que en algún momento del siglo XX fue proveedor de una de las principales industrias del mundo, que era la del cuero.
Claro. ¿Y ellos qué sacaban de acá? ¿Qué se llevaban de acá? ¿Los quebrachos o el tanino?
Bueno, ellos vinieron a buscar ambas cosas.
Sí.
Porque obviamente la industria del tanino en realidad es una especie de subindustria, digamos, del cuero.
Sí.
Se empezó a producir el material que curtía al cuero. Y eso se hacía en grandes fábricas, en grandes establecimientos fabriles.
Sí.
En primer lugar estaban en Europa, y cuando descubrieron que el quebracho tenía una propiedad de tanino muy superior a las del roble o a la del castaño,
claro,
vinieron directamente acá a llevarse los rollizos.
Mira.
Pero cuando estuvieron acá se dieron cuenta que era más barato,
sí,
más económico producir directamente el tanino.
Claro, y utilizar la mano de obra barata de los habitantes de acá.
Exactamente.
Claro,
entonces,
claro,
transportar el tanino era más económico que transportar el quebracho.
Pero vos sabés que siempre,
aunque esto no dejaron de hacerlo.
Siempre pensé, Alejandro, en el tema de las invasiones inglesas, ¿no? Y que en la escuela nos enseñaban que lo sacamos cagando, tirándole aceite y no sé qué otra cosa, pero los tipos hicieron un breve ensayo, después se dieron cuenta de que era mucho más fácil invadir económicamente.
Nunca se fueron, claro, estuvieron acá no, presentes siempre.
Exactamente.
Y de otra forma.
Claro, y nosotros de esa no nos avivamos mucho, ¿eh? Porque la verdad es que no hace muchos años estuve dando una vuelta por esa zona y hablé con algunos pobladores, y algunos pobladores me dijeron, contrario censo a lo que yo venía pensando, al final estábamos mejor cuando estaba la forestal acá, porque después que se fue la forestal, nadie vino. Es decir, el mismo gobierno argentino no se encargó de ir a ayudar a esa gente. ¿Esto fue así o no?
Sí, sí, claro. Bueno, hay una memoria muy construida respecto de lo que sería una empresa benefactora que ha dado,
claro,
digamos, progreso, civilización,
sí, sí,
a un territorio muy áspero, porque recordá que el territorio del norte de Santa Fe, que en realidad es el territorio del Chaco santafesino,
sí,
o sea, está unido más al Chaco que a lo que sería la Pampa,
claro,
santafesina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese territorio es un territorio que se conquistó militarmente con un genocidio tremendo, pocos años antes de la llegada de la forestal. Y también hay que pensar que no es solo la forestal, digamos, la forestal fue la forma más más clarita que tuvo todo este desarrollo, pero en realidad los primeros capitales fueron franceses, alemanes, y británicos también, pero en tierras, la Compañía de Tierras de Santa Fe, que había hecho un negociado público con la provincia. De esa fusión surgió la forestal tiempo después, cuando se dieron cuenta que era una industria muy rentable y los capitales que estaban acá fueron a Londres a buscar inversores para ampliar la escala de producción.
Eso es
el comienzo del siglo XX.
Eso es.
Y ahí sí se inicia. Yo digo siempre que la forestal tiene tres etapas, hay que empezar en tres etapas. Una etapa es hasta la masacre, hasta la revuelta, hasta 1920, desde sus orígenes hasta 1920.
Ajá.
Es una etapa súper explotadora, súper invasiva, de una rentabilidad enorme que hace la empresa en ese periodo de tiempo. Después de la revuelta obrera y la masacre, y ahora vamos a ir puntualmente a esto,
sí,
viene otro periodo, un segundo periodo de desarrollo, que es el periodo en el que se construye esa memoria de empresa benefactora, que es la que más queda en el recuerdo.
Mira.
Y eso dura hasta los años, hasta la Segunda Guerra, digamos,
sí,
hasta la Segunda Guerra Mundial, el año 1940. Y a partir de ahí se inicia todo el periodo de desestructuración y relocalización. La empresa ya directamente tiene planificado irse y lo va haciendo paulatinamente hasta que en los años 60 cierra su última fábrica.
Claro.
Esas tres periodos tienen características distintas.
Sí.
El periodo de oro en realidad es el periodo, o sea, si lo pensamos como acumulación, es el primero. Hace muchísimo dinero en ese momento.
Ajá.
El segundo es el que queda a la memoria de la gente, porque sobre todo los viejos pobladores tienen la idea de que había trabajo.
Sí, había trabajo, había escuela, había
bienestar, movilización, gente.
Había trabajo, había escuela, había hospital, había atención, ¿viste? Esto es lo que contaban, ¿no?
Bueno, pero queda construir una memoria ahí, diríamos, fosilizada, ¿no?
Absolutamente.
Porque está la idea de que fue una buena compañía,
claro,
y la compañía se esmeró mucho en construir esa memoria.
Claro.
Y lo que uno se pregunta siempre es, bueno, empieza a hurgar,
sí,
y dice cómo se construye esa memoria, que es el trabajo que estoy terminando ahora.
Sí.
Y ahí encuentra que hay una pelea permanente por generar esa imagen de la forestal benefactora, tapando todo lo malo, digamos, de la, por ejemplo, la idea de los contratistas, los explotadores de los hacheros,
sí,
dependían directamente de la forestal, muchísimos de ellos, y sin embargo, la forestal todo el tiempo en aquella época decía, nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que hacen los contratistas.
Eso es.
Lo que hoy conocemos como la tercerización de la producción, donde la empresa principal se desentiende, se desresponsabiliza de esa explotación más brutal, pero de la cual se nutre, ¿no?
¿Y a qué se llama hoy en día la masacre de ese enero que se cumple en 100 años? Contame. Mirá, esto.
En la forestal, en los distintos pueblos, Guillermina, Villa Ana, los dos más importantes, después La Gallareta, Tartagal de Santa Fe, Santa Felicia, que era donde estaba la otra fábrica, eran cinco fábricas en el año 1920 directamente organizadas por la forestal.
Uh-huh.
Empezó a haber un proceso de organización sindical a fines de 1918, muy vinculado al fin de la Primera Guerra, muy vinculado al mismo proceso que tenía lugar en el país y en el mundo. Yo siempre digo que la historia forestal y de los pueblos del norte de Santa Fe es una historia global, no es una historia local.
Sí.
Es una historia que le pertenece al mundo. Y ese proceso de organización sindical es muy conflictivo, tiene dos años de una intensidad tremenda, donde se funda el sindicato del tanino. La primera experiencia de los tanineros está puesta ahí, donde hay conflictos armados en las calles de los pueblos forestales, donde se produce una huelga fenomenal en diciembre de 1919 que dura un mes.
Ajá.
Y donde los trabajadores presentan un pliego de condiciones que es casi un convenio colectivo, no existían los convenios en ese momento.
Claro.
Pero tenía 35 demandas que exigían desde canillas de agua, o sea, mejoras en las condiciones de vida, mejoras en las condiciones de trabajo, las 8 horas, mayor salario. Y el último punto, por ejemplo, reclamaba, decía así, se le exige a los representantes jerárquicos de la forestal que exhiban mayor respeto hacia los obreros. Era el último punto.
Claro.
Eso te hablaba de cómo se vivía en esos años, ¿no?
Sí.
Bueno, ese conflicto termina muy mal, después de esa gran huelga que es exitosa para los trabajadores, y es en la que interviene el Regimiento de Infantería y el entonces teniente Juan Domingo Perón.
Ajá.
Es su primera, una de sus primeras o más relevantes intervenciones, digamos, políticas, porque de ahí se construye la imagen de un Perón que después, digamos, es el Perón del Estado.
Claro, pero ese hecho seguramente se olvida porque lo vuelve antipopular.
Bueno, mirá, yo en el libro ahí reconstruyo un poco su participación.
Sí.
No hay ninguna denuncia, ni siquiera de los anarquistas en ese momento, de que el Regimiento 12 de Infantería en esa huelga haya tenido un carácter represivo, digamos.
Sí.
De hecho, es una huelga que todos festejan porque es el triunfo de la huelga, ¿no? En ese caso. Pero después de eso, enseguida la forestal accede a algunos de esos beneficios, pone los 3 turnos de 8 horas, por ejemplo, que después va a quitar. Y enseguida empieza una contraofensiva, ¿no? Y esa contraofensiva tiene 2 arietes. Una es la creación de una gendarmería volante, una policía montada, que ellos le reclaman por cartas al Ministerio de Guerra de la Nación, que le remitan, que le envíen a las tropas del ejército, tropas de línea.
Sí.
El Ministerio de Guerra en ese momento le responde que no tiene disposición, que además es una provincia que tiene sus propios recursos. Entonces la empresa se dirige al gobierno de entonces radical Enrique Mosca.
Ajá.
Y Mosca le crea una policía montada. Y el mismo decreto de creación dice que la empresa va a financiar enteramente, o sea, va a financiar hasta la última bala de esa policía montada.
Ahora, es un fenómeno, ¿no? Porque si la mirada en general sigue siendo bastante parecida. Los tipos venían, explotaban y encima la represión nos la dejaban a cargo a nosotros.
tal cual, bueno, sí. Tenían sus guardias privadas, claro, pero ellos necesitaban un ejército que tuviera cierta legitimidad de parte, o sea, que fuera una iniciativa del gobierno en ese caso.
¿Y eso de la represión con 600 muertes, cuándo fue específicamente?
Bueno, ese un ariete, te decía, es en la gendarmería volante, que enseguida viaja al norte y empiezan las torturas, denuncias, provocaciones.
Ajá.
Y el otro ariete es el cierre de las fábricas, el lockout.
Claro.
La empresa empieza a cerrar las fábricas y eso genera un caos social tremendo, porque los trabajadores perseguidos, desempleados, empiezan a internar en el monte, viven de las alimañas, empiezan las crónicas periodísticas a decir que hay, a narrar historias de bandoleros, sí. 400 metidos en el monte, en Lanteri, sí. en Las Toscas, en distintas zonas de la provincia, ¿no? Y son claro. distintos grupos de trabajadores que han quedado boyando. Y eso explota en el enero de 1921. La situación es tan dramática que las crónicas periodísticas cuentan que distintos grupos armados de trabajadores toman los ferrocarriles Ajá. de la empresa forestal, sí. los ferrocarriles privados, sí. e intentan asaltar los pueblos, ¿no? Sí. Intentan volver a tomarlos. Y esa revuelta, que es lo que nosotros conmemoramos hoy, en realidad el 29 de enero, sí. Es reprimida, digamos, ferozmente, y dura varias semanas los distintos conflictos y batallas que van sucediéndose en distintos lugares, bueno, y que terminan con la represión total. Claro. Nosotros conmemoramos la revuelta, la iniciativa popular, no conmemoramos ni la violencia ni la masacre, porque eso. No se proyecta con claro, eso, no hay claro. ninguna sociedad proyecta con, claro. con esos hechos.
Sí. Alejandro, esto que me contás me sirve de introducción. ¿Cómo se titula el libro tuyo?
El libro es Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal.
¿Y ya está conseguible o estamos hablando de un proyecto?
No. Este es un libro que tiene ya un par de años.
Ok.
Lo editó, es de Editorial Biblos. Sí. Y sí, se consigue. Yo ahora estoy terminando, ya terminé, digamos, pero lo estoy entregando. Es un estudio sobre los años post-masacre, digamos, cómo se construyó el orden de la forestal en base sobre la, digamos, historia de esa masacre, sobre ese terror empresarial, y sobre otra práctica que es muy recurrente, que siempre que la amenaza del lockout. Si ustedes no acatan, yo me voy.
Eso es, sí.
Esa es la historia. Bueno, y un poco las conmemoraciones que estamos haciendo ahora, porque sí. esto es la otra cuestión importante, me parece que... hay una recuperación de estas historias en los propios pueblos forestales, que vienen de varios años de ir trabajando en distintos grupos de rescate histórico y que se fueron, digamos, coordinando de a poco los grupos en los distintos pueblos, y hoy para los 100 años se arma un evento gigante donde vamos a instalar una de las pocas estatuas que hay a trabajadores luchadores en el país, porque está la de José Fond, uno de los fusilados de la Patagonia, en la que participó Osvaldo Bayer, sí. de hace unos años, sí. están las de Tosco en Córdoba, y no recuerdo, no tengo, yo estuve consultando con especialistas y no tenemos idea de que existan otras más, y acá... Okay. Se va a instalar una estatua de un monumento de 4 metros de altura para Teófilo Lafuente, que fue el primer secretario general de ese sindicato taninero.
Sí.
Y se va a instalar adentro de la fábrica, además.
Está bien. Bueno, insisto, aproximación, el que quiera más tendrá más si lo busca. Voy a cerrar con Carlos Pino haciendo Entraña de Árbol de Armando Tejada Gómez.
Te agrego una cosita
sí,
más.
Sí, dale.
Hablaste de la cantata, la forestal, ¿no? Al principio.
Sí.
El 29 de enero van a estar también con nosotros en el evento de este acto de inauguración, homenajeando a los trabajadores de la forestal. Van a hacer un acto en vivo de Rosario.
Bueno.
Y después tenemos un Instagram, un Facebook de la revuelta obrera, del evento, digamos, porque son mesas de debate que van a contar con referentes de todo el país, internacionales incluso, locales. Ajá. Vamos a trabajar todas las problemáticas del norte hoy del país.
Gracias, Alejandro. Abrazo grande.
A vos, un abrazo muy grande y muchas gracias, Quique.
Por favor, lo escuchaste, Alejandro Jasinski, aquí. ¿Dónde lo vas a escuchar? En Estudio País. Carlos Pino, Armando Tejada Gómez, Entraña de Árbol.
Abuelo de antigua luna, patria boreal de los pájaros, desde el vigor de la tierra alza sus sombra el quebracho. Lo he visto caer vencido entre el estrépito bárbaro, derrumbando en el silencio el alarido del charco. Yo soy nacido en Baranda, un lugar muy olvidado. Se llevaron el camino y el pueblo se fue secando. Se llevaron el camino y el pueblo se fue secando. El duende de la madera duerme un sueño milenario, un siglo de viento verde en donde canta el verano. Esta guitarra que toco no olvida su entraña de árbol, su raíz de chaco y de luna florece cuando yo canto. Yo soy nacido en Baranda, un lugar muy olvidado. Se llevaron el camino y el pueblo se fue secando. Se llevaron el camino y el pueblo se fue secando. Llevaron el tanino y el pueblo se fue secando.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
Las familias de Purmamarca viven al 100% del turismo. Te esperamos con todos los cuidados y esperamos que vos también nos cuides a nosotros.
A Purmamarca le hace bien que vayas. A Purmamarca le hace bien que te laves las manos frecuentemente. Depende de todos que podamos seguir disfrutando. Este verano, disfruta y cuídate. Conoce más en argentina.gov.ar/verano. Ministerio de Turismo y Deportes. Ministerio de Salud. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
RAC Tributo. El ranking argentino de canciones de Radio Nacional rinde homenaje a las y los artistas fundamentales del país. Sembrador del jardín de los presentes, constructor de puentes amarillos, custodio de los libros de la buena memoria, amigo del capitán Beto, pintor de la muchacha de ojos de papel. El ranking argentino de canciones rinde tributo a Luis Alberto Spinetta.
Para saber cómo es la soledad. No está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a ti.
vivirá en su voz. La corte la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que ya nunca de morir, nunca de morir. ¿Cómo es la soledad?
Tributo, el ranking argentino de canciones, recuerda a las y los artistas esenciales de nuestra tierra.
¿En verano?
En verano.
Nacional. Te acompaño donde estés.
11 de la mañana, 34 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Verano.
Verano Nacional
2021.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Hola Quique, acá Diego Frisco de Rosario. Te quería avisar que me estoy yendo a la costa del Paraná para contarte en un ratito cómo viene todo el movimiento del río, el movimiento de las lanchas, si el río sigue bajo, a ver qué hacemos este fin de semana, cuánta gente va a disfrutar del Paraná en este sábado y domingo. Ya vuelvo, charlamos en un ratito, ¿te parece?
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. ¿Viste el mapa de la provincia de Santa Fe? Sí, específicamente, digo, en la zona entre Santa Fe y Rosario, porque hay zonas, no te digo desérticas, pero menos pobladas en el norte específicamente de la provincia, hay menos pueblos y ciudades. En cambio, en esta zona que estoy mirando y hago un zoomcito sobre el mapa de la provincia de Santa Fe, me quedo con Rosario, Santa Fe y lo que sigue hacia el oeste. No se puede creer, Máximo Paz, Santa Teresa, Coronel Bogado, Acebal, Pujato, Fuentes, Arequito, Chabás, Vigán, Firmat, Alcorta, Merincueca, Silda, Cañada de Gómez, Armstrong, Villa Eloísa, porque nunca fue Villa Eloísa, siempre fue Villa Eloísa, San José de la Esquina, Vera Bebú, Perodino, Totora, San Genaro, impresionante. Digo, bueno, al margen de que es una zona riquísima en materia de granos, hacía falta el tren para llevar y transportar esos granos. ¿Y por qué hay una separación de aproximadamente 25 kilómetros en cada pueblo? Porque al no haber rutas, sí había caminos, pero no había rutas, el tren tenía que parar cada 25 kilómetros a abastecerse de agua porque eran trenes a vapor. Entonces ponían, ¿viste esos tanques que todavía están, no? Sobre una especie de reticulado de acero, estaba el tanque ahí arriba con una extraña manguera gorda hecha con lona. Entonces, entre las dos vías, la que iba y la que venía, se establecía ese tanque con agua. El tren tenía que parar sí o sí. Y ahí la gente aprovechaba para bajarse o subirse. Y ya que me bajaba y me subía, me hacía mi casita ahí. Bueno, creo que esta fue, de alguna manera, la génesis de semejante cantidad de pueblos en toda esa zona. Pero me voy a ir para la ciudad de Rosario, específicamente, situada en la margen occidental del río Paraná. La ciudad es parte de la hidrovía Paraná-Paraguay. El puerto, de 140 hectáreas, maneja cargas generales y a granel. Por el puerto de Rosario se va del país gran parte de la producción agropecuaria, más del 70% de los granos. Es la ciudad más poblada de Santa Fe y la tercera ciudad más poblada del país. Yo me acuerdo cuando peleábamos con Córdoba por ser la segunda. nunca entendí esa pelea. A ver, bueno, acá mi producción acota que es la tercera ciudad más poblada del país, está llegando a 2 millones de habitantes. Me voy a comunicar con LRA 5 AM 1300 y FM 104.5 Nacional Rosario. Allí está Diego Frisco. Diego, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Quique, qué gusto saludarte.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, a ver, no sos nuevo ahí en la radio vos.
No, ya tengo mis años. Soy joven,
sí.
Entré de chiquito.
Entraste de chiquito, a los 5 años. Por eso
claro, más o menos.
Tenés 35 ahora, mentiroso.
Claro, tengo 50 y entré a los 20. Llegando a los, este año cumplo 50 y entré a los 20. Hace 30 años que estoy en Nacional Rosario.
O sea que ya en la frente tenés un número de inventario.
En cualquier momento me lo ponen, sí, en la frente y paso el inventario de la radio. La verdad que sí, entré con 20 años, que en ese momento, en el año 1992,
sí,
era menor emancipado, porque se cumplía la mayoría a los 21.
Exactamente. ¿Y qué empezaste a hacer en la radio?
Y empecé como locutor, llegué a través de un concurso que se llamó Nuevas Voces,
sí,
que, bueno, ahí ingresamos 8 locutores y locutoras.
Sí.
Y bueno, y después la misma función, empecé como locutor, pero después fui haciendo la parte periodística y,
sí, sí,
y me enfoqué más que nada en eso, en información, en periodismo, actualidad, por decirlo de algún modo, en el servicio informativo,
ah,
y participando,
claro,
en distintos programas.
O sea que apareces de vez en cuando en el aire de la radio con la actualidad periodística.
Exactamente, eso lo estoy haciendo ahora. Durante muchos años conduje un programa a la mañana que se llamó Desayuno de Noticias,
ah,
de
okay,
20 años,
okay,
y ahora estamos en el horario de la tarde.
Bueno, sigue siendo el viejo y famoso edificio, no sé si no era de LT1, una radio que nació privada, pero llena de mármoles y antiguallas, ¿sigue siendo
sí,
así?
Sí, sigue siendo el mismo, es bellísimo, bueno, para mí, como te decía, es casi mi casa, es motivo de orgullo.
Sí.
Esa fue la primer radio del litoral, LT1,
claro,
Radio del Litoral,
que era,
que después pasó a ser Radio Nacional.
Que fue de los Maliandi.
De la familia Maliandi, una familia adinerada que
sí,
construyó esa radio con planos muy similares a los de Nacional Buenos Aires, la vieja Radio El Mundo, Maipú 555.
Claro, claro.
Por lo tanto, tenemos estudios enormes,
sí, sí,
donde hay un piano, Quique.
Sí.
Si querés un día incursionar.
Qué maravilla.
Piano, sí, tenemos, sí, un auditorio que ahora está en mal estado, pero que bueno, el desafío es refaccionarlo porque quedó una obra inconclusa y quedó, pero un auditorio para 300 personas,
qué
donde
bueno,
algunos cuentan,
sí,
en la historia que hizo sus primeros acordes artísticos Atahualpa Yupanqui,
mirá,
cuando estaba en Pergamino,
mirá,
en la vieja LT1.
Qué maravilla.
Qué maravilla. Bueno, sí, la recuerdo, está sobre la peatonal Córdoba.
Peatonal Córdoba, entre Ríos y Corrientes, prácticamente para la gente que no conoce Rosario, podríamos decir que es un lugar emblemático, céntrico, a media cuadra de la Bolsa de Comercio y de una de las esquinas más tradicionales. Estamos, te diría, yo lo digo siempre, en el mejor lugar de Rosario, en plena peatonal Córdoba, a 6-7 cuadras del Monumento a la Bandera y del Río Paraná, en la calle más emblemática de la ciudad.
¿Y qué opinión tenés vos como periodista, si es que te animás, sobre la ciudad de Rosario?
A ver, ¿en qué sentido?
No sé, en cualquiera, en el que vos quieras.
Bueno, primero que me encanta la ciudad, sí. Me gusta, es sí. Una ciudad que tiene todo,
sí.
Tiene todo, que ha descubierto hace ya unas décadas el río Paraná,
muy bien.
Como bien sabés,
sí.
Durante mucho tiempo le dimos la espalda, porque sí. Además estaba ocupado por el ferrocarril,
sí.
Y bueno, ahora se ha descubierto el río, lo cual la convierte en una ciudad fantástica, con, por supuesto, como todas las cosas, con sus claros oscuros. Hoy por hoy el principal problema es la inseguridad que hay, ese avance que ha habido del narcotráfico, de las peleas de bandas,
sí.
Peleando territorios, nos ha colocado, y ese público conocimiento, en un lugar bastante feo, ¿no? Porque, bueno, la disputa de los territorios para vender droga no se hace en un bar charlando café mediante, ¿no? Se hace a los tiros,
sí,
con
balaceras. Sí, sí. Pero mira qué curioso, Diego, cómo con los años volvió a adquirir, aunque no popularmente, el mote de la Chicago Argentina.
Y sí, exactamente. Es cierto, es una paradoja. Yo creo que tiene que ver mucho quizás con el tema del puerto, del río,
sí.
Porque la Chicago Argentina nació también por el tráfico que había en el puerto,
claro,
en los negocios,
sí.
Y la droga también,
sí.
Más allá de que es difícil de comprobar, hay algunos que conocen bien el tema y que también por el río Paraná no solamente salen granos, ¿no?
Sí. Ahora, la pregunta es, ¿no hay gobierno, no hay policía, no hay nadie que pueda parar con toda esa cuestión en Rosario? Porque parece ser que es independiente de los gobiernos.
Sí, es el gran desafío, yo creo que de todos los gobiernos. Lo que pasa que el narcotráfico, y lo hemos visto en el mundo entero,
sí.
Penetra con su dinero, corrompe estructuras de todo tipo, ¿no?
Sí, claro.
No solamente
claro.
Las policiales,
la judicial,
la empresarial.
Sí.
Y ante eso es muy difícil. La plata, lo sabemos todo en un mundo
sí.
Como el que vivimos, corrompe.
Sí, pero es curioso que no se pueda, ¿eh? Es curioso que en una ciudad con esa, con los poderes que tiene, no se pueda morigerar, aunque sea, ¿no? Siempre está como muy loco ese tema ahí.
Sí, ahora hay un nuevo gobierno, hace un año, el de Omar Perotti, un ministro que es Marcelo Saín, ese es el desafío que ellos tienen ahora,
sí.
Pero es complejo. Perotti llega al gobierno prometiendo eso también,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, ahí tiene una mayor responsabilidad,
sí.
Porque tendrá que morigerar este tema, porque
sí.
Él llegó asegurando, digamos, paz y seguridad para los santafesinos. No es fácil, pero bueno, es el desafío que están encarando.
Acabo de recibir un libro, Luciano Orellano, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, que tiene un, espérate que lo busco, tiene un prólogo muy interesante de alguien que viene batallando con respecto a esto, que es Carlos del Frade,
sí.
que viene batallando con respecto a esto, y ahora me quiero dirigir hacia no solamente el tema de la sequía del río Paraná, sino que el sistema privatizado que existe, ¿no? De propiedad extranjera sobre los puertos, la gestión de la vía navegable del Paraná, los barcos que transportan la producción de granos. ¿Cómo está visto esto desde Rosario?
Bueno, Carlitos del Frade es un colega, un periodista que ahora es diputado provincial, conoce muy bien este tema, en ese libro es para prestarle mucha atención. Claro, es el río Paraná es la marca distintiva de Rosario,
sí,
¿no?
Señor.
No se puede concebir Rosario
sí.
sin el río.
Correcto.
Y claramente hoy te diría que los puertos ubicados al norte de Rosario, sobre todo en lo que era el cordón industrial anteriormente,
sí.
La zona de San Lorenzo, Puerto Puerto San Martín, Timbúes, claro. Hoy están los puertos cerealeros más importantes del país y te diría casi del mundo.
Sí.
Es por donde ingresan la mayor parte de las divisas hoy a la Argentina.
Y son
los
puertos,
dólares,
son,
cuando se habla de los dólares del campo,
sí.
Hablamos de eso.
Pero
¿no?
Son puertos privados.
Son puertos privados. Pero... Eso desde la época que se disolvió la Junta Nacional de Granos, los puertos se privatizaron y ahí hay empresas, la mayoría de ellas multinacionales y algunas argentinas que han hecho puertos impresionantes,
sí.
Impresionantes y han generado también puestos de trabajo. Te diría que hoy un aceitero, un trabajador aceitero tiene de los sueldos más altos de la región,
sí.
Cerca de 100 mil pesos promedio.
Ajá.
Y eso hace que motorice. Yo creo que los puertos y la soja es lo que ha modificado la fisonomía del cordón industrial. Ya no hay tantas industrias, sino
sí.
Se ha reconvertido en un polo agroexportador.
Pero lo que por ahí me dicen también en este libro, que no he leído en profundidad aún, pero me dicen que estos puertos se autogestionan, es decir, se vigilan a ellos mismos. ¿Esto es así?
Mira, en teoría no, porque en teoría hay aduana, hay prefectura, pero
bueno,
en la práctica
sí.
Y algo de eso hay. No, lo que dice el libro en parte es un tema que habría que reforzar mejor los controles, ¿no?
Sí.
Lo que pasa que
claro, porque terminan pagándote lo que ellos quieren, ¿no? Al país, digo.
Y sí, tributan, aquí en Santa Fe ha habido varios proyectos para poner varios, o sea, incrementar los tributos a esos puertos y
sí.
Muchos no prosperaron,
no,
porque
claro,
bueno, hay un
claro.
Lobby muy importante.
Sí, sí, sí.
Y además nadie quiere pagar impuestos, eso pasa en todo el mundo, ¿no?
Sí, encima se secó el Paraná, ¿no?
Vos sabés que está bajísimo, hoy en el puerto de Rosario está cerca de 0,60,
ah, mira,
0,50, pues. 0,60.
Sí.
Que es 2 metros menos de lo habitual para esta época del año. La
okay.
Falta de lluvias,
sí.
Las represas de Brasil,
claro.
La que está en Paraguay, entre Brasil y Paraguay,
sí, sí.
Itaipú, bueno, todo eso también contribuye, y la verdad que estamos con una bajante histórica que trae muchos inconvenientes para la navegabilidad, y también ha demostrado lo poco que cuidamos el río, ¿no? Porque cuando bajó el agua,
sí.
Se vieron todos los desechos que nosotros arrojamos en la costa, ¿no?
Sí, 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 el basurerío.
El basural, exactamente.
Sí,
ha habido,
sí.
Por suerte, ha habido voluntarios de grupos de ONG ecologistas que han juntado la basura, pero
sí, no.
y debería ser un llamado de atención de no convertir el río en una cloaca, como algunos lo hacen con su conducta cotidiana, y sobre todo cada vez más, porque, como te decía hoy temprano, al descubrir el río,
sí.
El tráfico, digamos, el parque náutico de Rosario,
sí.
Te voy a dar un dato que te va a interesar, en 5 años se incrementó por 3.
Ah, mira.
Hay más de 30.000 embarcaciones registradas en la ciudad de Rosario.
Estás hablando de una mayoría de embarcaciones privadas y de...
Todas privadas, sí.
Ah, no, claro.
Pero sí, te sí. Digo, mira, por ejemplo, 30.000 embarcaciones, de las cuales la mitad son kayak.
Ah,
eso no son tan caros, y hay muchos chicos y no tan chicos que agarran el kayak y se van a la zona de la isla.
Y no,
hay más
y no
de 6.000 lanchas.
Y no polucionan nada.
No, el kayak no, exactamente.
Claro, claro.
Hay 6.100 lanchas y 7.500 yates.
Sí.
Y creciendo. Ahora, no poluciona el kayak,
sí.
Pero los que van ahí, algunos de los que, sobre todo los que son viejos del río, los conocidos y los conocedores del río, se quejan de que muchos de estos nuevos rosarinos o santafesinos que han descubierto el río no tienen esa conducta de cuidado
claro,
hacia el río.
Exactamente.
Entonces, quizás van en un kayak, comen algo y tiran la basura ahí y no la juntan.
Sí, sí, pero esa es una, no sé cómo denominarla, pero debería ser una educación ancestral que nunca tuvimos.
Exactamente.
Nunca
la tuvimos, no solo con el río Paraná, con el planeta, ¿no?
Sí. Bueno, contame, ¿el río está subiendo despacito? ¿Tenemos alguna esperanza o no?
No hay muchas esperanzas, porque los pronósticos hablan de un verano no muy lluvioso.
Sí.
De todos modos, creen que este sería más o menos el piso, que no creen que baje mucho más que esto.
Sí.
Podría estar estabilizado y empezar a crecer más adelante, pero la verdad que es una bajante histórica que ha traído muchos problemas. Incluso hablando de los puertos, también hay mucha preocupación de que no siga bajando, porque los barcos, te digo, que pasan justo por el canal,
claro,
no les
claro,
sobra nada.
Claro. Che, es decir, que en el río falta agua, pero cuando llueve en la ciudad parece que hay inundaciones. ¿Esto es así?
Sí,
hay Rosario estructuralmente no es una ciudad inundable. ¿En qué sentido? Está alta sobre el río, sí. Está más alta y el agua tarde o temprano cae al río Paraná.
Drena, sí.
Drena. El tema es eso, esa palabra es la correcta, el drenaje. Por ahí cuando llueve mucho, la capacidad de drenaje no da abasto, sobre sí. todo porque al ser una gran ciudad hay bocas de tormenta, por lo que hablábamos recién de la falta de cuidado de los espacios comunes,
sí.
gente que deja basura, gente que las hojas que tapan la boca de tormenta, entonces el agua no drena como debería hacerlo.
Claro, pero aparte porque son infraestructuras de muchos años también.
También, claro los claro. drenajes, los desagües sí. deben tener 100 años en algunos casos.
Está bien. Contame del COVID-19, ¿cómo está allí la cosa?
Está un poco más tranquila ahora, estuvo después de las fiestas hubo un pequeño crecimiento y ahora está un poco estabilizado. De todos modos, Rosario y Santa Fe, te diría que es, sacando el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Capital,
sí.
Perdón, y la provincia de Buenos Aires, es la provincia que más casos tiene desde hace ya varios meses.
Sí, señor. Sí,
está
señor.
Entre, yo te diría, para no ir al día a día, porque hay días que más, días que menos,
sí.
tenemos en Santa Fe entre 1.200 y 1.500 casos por día,
ah,
y en Rosario de 300 a 500,
ajá.
es un número alto.
¿La gente se cuida o no le da bola?
Y tenés de todo, tenés el que se cuida y tenés muchos que no le dan bola. La verdad que ese es el gran problema, fiestas sí. clandestinas, reuniones,
sí, sí.
y no solamente jóvenes, yo noto mucho... gente ya más grande, digamos cuarentones, cincuentones, que dicen, no, bueno, pero no pasa nada, y se siguen juntando, sobre todo ahora en el verano. Es un gran problema, la falta de... Yo creo que muchos le han perdido el miedo hasta que les toca a alguno cerca, entonces ahí recapacitan, pero a veces ya es tarde.
¿Nos hará falta en la educación primaria y secundaria ocuparnos o empezar a ocuparnos alguna vez de esto que estás describiendo y que también tiene que ver con dejar la basura? Vas en un kayak y dejas la basura en la isla. Me parece que no le hemos dado mucha bola en el sistema educativo a estas cuestiones y por eso, bueno, como vos decís, hay mucha gente que no le da bola a esto.
Sí, sí, sí. Es totalmente así, y yo creo que eso, sobre todo los que digamos tenemos más de 40, no tuvimos ningún tipo de,
sí.
de educación en eso. Yo veo que mis hijos, por ejemplo, que son más chicos, tienen un poco más de conciencia, no sé
sí.
si cuando sean más grandes la sostendrán,
sí.
pero me parece que los jóvenes tienen un poco más de conciencia, por lo menos te lo dicen en algunas actitudes que por ahí uno tiene
claro.
erróneas
claro.
y ellos te lo señalan. Pero bueno, veremos si la pueden sostener en el tiempo.
Contame cosas de la política cultural de Rosario. Si hay actividades gratuitas, si son para todo público, si las tienen organizadas para tener la distancia física, que no me gusta la distancia social, pero la distancia física. Contame de esto.
Y mira, la pandemia fue un golpe demoledor para todo el espectáculo.
Sí.
Creo que debe ser junto, quizás el sector más castigado.
Claro.
Rosario no, por ahí yo veo que en Carlos Paz, en Mar del Plata han intentado algo, porque bueno, son plazas turísticas fuertes. Rosario en verano no es una plaza turística fuerte. Lo que te puedo contar que, por ejemplo, se habilitó en estos días, se habilita el ciclo Rosario bajo las estrellas, que se hace en el anfiteatro
sí.
Humberto de Nito, que
sí,
es un
señor.
Anfiteatro que está en la costa del río, sobre la zona del monumento.
Hermoso.
Hermoso, y eso se hace al aire libre. Ahí están haciendo algunos espectáculos, pero bueno, son espectáculos con artistas quizás un poco más reconocidos, por lo tanto la entrada por ahí es un poquito más cara, ¿no?
Claro.
Con burbujas que hacen, hay burbujas de 2, de 4, hasta de 6 personas, cada uno ocupa su lugar. Y esa es una de las, digamos, te diría, la actividad cultural más relevante de este verano. Después los teatros están cerrados, los cines también.
Sí.
La pandemia ha golpeado muy fuerte a una Rosario que siempre se ha caracterizado por su movimiento cultural, artístico, ¿no?
Sí. Bueno, Diego, a ver, yo nací hace muchos años en la calle San Lorenzo al 1500, en la casa de una partera llamada Libera Agnoli. Si la llegás a ver, pedile disculpas
Libera, claro que sí, no, y que vos sos muy recordado aquí en Rosario.
No, pedile disculpas porque el parto ese fue una cosa terrible.
No, pero Libera, ¿cuál es la grandecita?
No, imagínate. Bueno, Diego Frisco, che, gracias por este ratito y por este pantallazo sobre una ciudad que quise tanto, que después odié tanto y que después volví a querer tanto, como todos los amores. Así fue.
Claro, los amores son así, sí, pero sí, sí. Yo creo que gran parte de la ciudad te admira, te quiere, te sigue, te escucha ahora los sábados a través de Nacional Rosario.
Qué lindo.
Algunos te escuchamos, yo en mi caso era muy chico, pero mi vieja te escuchaba a la mañana en otra radio, así que vos sos parte de la ciudad.
Vos me hacés reír con eso.
¿Lo quieras o no?
No, mi vieja te escuchaba, porque al principio venían, ¿no? Yo hace muchos años que estoy acá en San Marcos, entonces pasaban por acá y decían, no, yo soy oyente tuyo de tantos años. Después pasaban y decían, no, vos no sabés lo que te escuchaba mi papá. Y después terminaron pasando diciéndome, mis abuelos lo que te querían.
Claro.
No. Digo, me debo estar muriendo ya.
No, mi vieja te escuchaba cuando estaba en Rosario. Yo te escuchaba de adolescente en La Oreja, en Rivadavia.
En Rivadavia, claro.
Ya te escuché, yo te escuché también.
Qué maravilla. Diego, te mando abrazo grandote.
Enorme, igualmente para vos. Un saludo grande y que tengamos un buen año.
Muy bien, lo escuchaste a Diego Frisco, LRA 5 AM 1300 y FM 104.5 Nacional Rosario. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Dónde lo vas a escuchar? Aquí, en Estudio País.
Nosotros consideramos que muchas veces todo lo que sabemos queda en la casa o queda en el ámbito del lugar donde uno vive, a 1700 kilómetros de Buenos Aires.
Estudio País.
Tonadas.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
A ver, un encuentro con Esteban y Julia Morgado en el Teatro El Picadero. Presentan Fogón en la Terraza. Segunda parte. Un show en una terraza. Mañana domingo 24 de enero a las 20:30 en el Teatro El Picadero. Esteban y Julia Morgado presentan Fogón en la Terraza, segunda parte. Cupo limitado, venta de entradas en PlateaNet, www.plateanet.com. Esteban y Julia Morgado en el Teatro El Picadero mañana. Uy, se viene el pitirín. Silencio.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 12 en la República Argentina. Nicolás Trotta afirmó que la presencialidad es un compromiso federal. El ministro de Educación de la Nación habló por videoconferencia con sus pares de los 24 distritos del país en el marco de una visita a la ciudad misionera de Posadas. El encuentro virtual fue para trazar un acuerdo que establezca criterios de organización y pedagógicos que den marco al proceso de reanudación de las clases presenciales. El Ministerio de Justicia brindó asesoramiento a los afectados por el terremoto en San Juan. Por medio de un equipo de profesionales, dieron asistencia gratuita a quienes sufrieron el terremoto registrado el lunes pasado en la provincia cuyana. El operativo se llevó a cabo en el barrio El Marquesado del departamento Rivadavia. Jujuy abrió una tienda oficial online para potenciar a empresas locales. El gobierno de esa provincia concretó la apertura en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre. La tienda se denomina Jujuy Energía Viva y los emprendedores deben contar con sello de origen, requisito indispensable para acceder al portal exclusivo. Proponen que sean imprescriptibles los delitos cometidos por funcionarios públicos. El diputado nacional radical Martín Merongaray de La Pampa presentó un proyecto de ley. Propone incorporar un artículo al Código Penal con el objetivo de hacer imprescriptibles los delitos como fraude en perjuicio de una administración pública, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.
Tránsito.
Tránsito intenso en la autopista Buenos Aires-La Plata.
hacia la costa atlántica, ruta 2, 11:56. En algunos sectores, máxima 60 kilómetros por hora, por la gran cantidad de autos que van hacia la costa. Por otra parte, toda la zona de Zapala, Junín de los Andes, Villa La Angostura y la zona de Bariloche, Río Negro, con mucho tránsito turístico. Por favor, máxima 60 en alta montaña, cinturón de seguridad y respetar las velocidades máximas. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, la temperatura 26 grados 3 décimas, la sensación térmica 27 grados 1 décima, la humedad 57%, cielo ligeramente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 29 grados 2 décimas, la sensación térmica 32 grados 1 décima, la humedad 66%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lunes primero de febrero.
Nueva programación.
Nuevas voces.
Vamos por más.
Nacional.
La radio pública. Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, algunos mensajes, sí, que han enviado algunos oyentes y otros que, bueno, tiene un poco más que ver. No, bueno, oyente Damián Loretti. Qué bueno está el programa. Gracias, Damián. Y el jefe de la emisora está atento y dice que una foto mía está efectivamente en el boliche El Obrero, que está en La Boca y que, bueno, perteneció al gallego Serafín, fallecido ya hace mucho tiempo. Se quedaron los hijos trabajando. Hace muchos años que no visito El Obrero para ir a mangar un plato de sopa. No vaya a ser que pierda la costumbre de mangar. A ver, ¿qué más? Hay mensajes. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos arroba Nacional AM870. Podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Nora Belachur, desde Tandil, Buenos Aires. Qué grande, Quique, tu comienzo de hoy. Claro que te acompañamos. Somos muchos padres, madres y demás parentescos que hemos abierto el melón. Y qué hermoso que muestres al país no solo con los paisajes, sino con los paisajes internos que somos. Con eso se construye una verdadera comunidad. Si no es solo cháchara. A ver, ¿dónde nos llevas hoy? Abrazo. Héctor Lucas, desde Tapiales. Buenos días, Quique, esperando para recorrer juntos el país. Gracias. Mariano Buya Bindini, desde Villa Urquiza, Cava. Buen día, Quique. Contento de que arranque nuevamente tu programa. Es lindo saber lo de los nervios antes de salir al aire. A mí me pasa antes de salir a escena como actor y director. Hermoso lo que contás sobre la identidad de género en relación a tu hijo. Abrazo grande. Tere Carrillo, desde San Juan. Una pena que la Merced esté cerrada. Estuvimos allí en 2018 o 19 y la pasamos muy bien porque amamos San Marcos Sierras y ustedes nos atendieron excelente. Queremos volver, ni bien se vayan, aclarando las aguas. María Soledad Michelena, desde Morón, Buenos Aires. Todos los sábados te escucho. Me encanta el programa Recorrer Nuestro Hermoso País. Lindos paisajes. Fernando Milicic, querido Quique. También mientras manejas por esos caminos de la bella Córdoba, podés escuchar a los cuatro de Córdoba. Que tengas un buen comienzo a fin de semana. Diego Martín Lacerna, desde Salta, programón. Lidia Ricino, desde Avellaneda, Buenos Aires. Hago lo que quiero. Sí, Quique, escucharte, vikingo. Gracias por la compañía. Miriam Amari, desde Caballito Cava. Buenos días, Quique, hermosa apertura, sabias palabras que nos ayudan a muchos a seguir abriendo el melón y así que no se anquilose el chofer. Gabriela Suárez, desde Gran Burg, Buenos Aires. Con lo que dijiste de los testeos, te cuento que no se hacen porque cuando llamás avisando que estuviste con alguien que le dio positivo, te dicen que esperes una semana y que si no tenés síntomas, date por no contagiado. Entonces, ¿en qué quedamos? Luis Fernández, desde Campana, Buenos Aires. Estimado Quique, te mando un abrazo. Espero aún tengas el falquito en el jardín. ¿Cómo? Lo estoy mirando desde acá. Por favor, gracias. Mariana Ceballos, desde Santa Fe, buen día, Estudio País. También, Quique, hay una foto tuya en el boliche de Pérez.
campo adentro, Monje, provincia de Santa Fe. Sí, señor, el boliche de Pérez. Está en el medio del campo. Sí, bueno, ahí tengo unos cuantos amigos en Monje. Amigos, va, decía, ¿te acuerdas? Decía, no, este tipo es amigo. Amigo, va. Gracias por estar por allí, dice Mariana Ceballos desde Santa Fe. Adriana Sánchez desde Rosario. Hola, Quique, muy buen día. Tus programas radiales siempre me hicieron y hacen pensar, reír, emocionar, a veces dudar, disentir. ¿Qué momentos? Con la oreja de la tarde, abrazo. Aleda, contale que mi apodo es Tachu, para ella mi abrazo pandémico. Miguel Ojeda desde Clorinda Formosa. Buenos días, los escuchamos mientras hacemos fuego para el asado. Saludos, y manda fotos, una gran flauta del tremendo asado que está haciendo. No puede ser a esta hora. ¿Qué se creen? ¿Que uno es de bronce? ¿Que uno está hecho de acero inolvidable? Bueno, Gloria y Ariel desde Villa del Parque, Cava. Hola, Quique, buen día. La Forestal aparece en la canción Bandidos Rurales de León Gieco y manda los correspondientes saludos.
Oye, música cubana.
Ajá.
Tita, música cubana a tu cuerpo.
Yo lo que quiero es cocinarte.
Eso, cocinarte. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada. El tipo vivaba todo, ¿sabes? La Puna, la amada, viva Jujuy, todo. Para mí que estaba medio chupado, pero no importa. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, vivan los cerros. Ojo cómo lo vas a decir. Pintarrajeado de mi quebrada. ¿Fuiste alguna vez a Jujuy? No fuiste todavía. Pero mira, me haces enojar. Algún día tenés que, no sé, tenés un auto, un amigo, una amiga o lo que fuese. Agarrás la ruta 9 y te vas hasta San Salvador de Jujuy. Lo estoy mirando aquí en el mapa. Después seguís por la ruta 9, si querés, pasás por Yala, Lozano, León, Bárcena, Volcán, Tumbaya, llegás a Purmamarca, si seguís derecho vas a Maimará, Tilcara, Colonia, San José, etcétera, y seguís para el norte. Seguramente, acá me pusieron que vos podés ir por la ruta 52, pero creo que la ruta 52, que es la que te lleva al Paso de Jama en la frontera Argentina-Chile, arranca en Purmamarca, según lo que me dice este mapa. Así que bueno, ya lo vamos a consultar. Se encuentra Purmamarca en el centro oeste de Jujuy, en la quebrada de Humahuaca. Se ingresa por la ruta nacional 52. Esto es lo que yo tengo en duda. Yo sigo por la 9 y si sigo por la 9 llego a Purmamarca. Arranca la ruta 52 en Purmamarca para ir al Paso de Jama, pero esto me lo indica este mapa. Anda a saber, me voy a sacar las dudas en un ratito. Purmamarca se encuentra a 2.324 metros de altura. Es uno de los pueblos andinos donde las costumbres y tradiciones de los originarios se mezclan con la arquitectura colonial impuesta desde la llegada de los realistas españoles. Es famosa Purmamarca por el Cerro de los Siete Colores. Si querés, te lo digo allá, el Cerro de los Siete Colores. Hay un algarrobo histórico. El algarrobo abuelo de Purmamarca se calcula que tiene más de 650 años. La copa tiene más de 30 metros de diámetro. La población, calculemos, 2.000 habitantes. Es para ir a conocer Purmamarca. Yo estuve hace muchos años ahí. No creo que haya cambiado mucho. Me voy a ir a tratar de cocinar un rato con Juan Chañi de El Mesón en Purmamarca. Juan, ¿estás por ahí en el teléfono?
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo va, Juan?
Muy bien, muy bien.
contame cómo está el clima por ahí.
Y acá en Purmamarca está soleado.
Sí.
Tenemos un día hermoso realmente.
Sí, pero ahí siempre hay día soleado.
Sí, nosotros más de 300 días de sol tenemos al año.
Esta, ¿te das cuenta vos? Juan, ¿naciste sí. naciste allí vos o en otra parte?
Yo nací en San Salvador.
Ajá.
Pero bueno, el origen de mi apellido y de mi familia es de acá, de Purmamarca.
Chañi, vos sabés que claro, me sonaba que ese apellido es de origen de por ahí, de por esa zona.
Sí. Sí, sí.
Bueno, ¿y fuiste a estudiar chef a alguna parte? ¿Lo hiciste porque te gustó simplemente y sos autodidacta? ¿Cómo hiciste?
Sí, en realidad siempre me gustó, desde chico me gustó la cocina.
Ajá.
Paraba al lado de mi abuelo, de mi abuela, de mi mamá.
Sí.
A ver qué mezclaban, qué hacían,
claro.
La olla.
Me gustó. Y vos le preguntabas, ¿y cuánto ponés de eso? Y siempre te decían, y poné un poquito, porque nunca te especificaban. Poné un puñadito, claro. Viste, los que no sabemos cocinar y queremos la cosa más o menos exacta, estamos perdidos. Porque siempre te dicen, y poné un poquito. Pues, ¿qué? ¿Cuánto es un poquito? ¿Qué sé yo? Bueno, así que sos chef y tenés allí un boliche que es el Mesón. ¿Cómo es el boliche ese?
Y el Mesón es un restaurante chiquitito para 23, 25 personas.
Ajá, ah, bueno.
Donde nosotros hacemos comida fresca.
Sí.
De acá de la Quebrada.
Sí, señor. ¿Qué significa comida fresca, Juan?
Comida fresca significa que elaboramos los alimentos.
Sí.
En el día y eso es lo que se vende. Pongamos, hacemos 7 porciones de cabrito al horno de barro, o 10 porciones,
ahí
se
está.
Vendieron las 10 y no hay más.
Esa me gustó.
No se utiliza sí. el microondas. Ni
no,
nada
claro, claro. Y el que viene se frustra porque dice, quiero un pedazo de ese cabrito, no hay más. Listo.
No quedó más.
No quedó.
Si venís mañana.
La frase es, no quedó más. Claro. Si venís mañana un poco más temprano, capaz que encontrás.
Sí, o con reserva, trabajamos mucho.
Ah,
por
claro.
ahí, bueno, ya teniendo la reserva.
Claro.
Teniendo la idea, y normalmente la gente nos dice, nosotros queremos comer lomo de llama, queremos comer,
sí, ah, mira.
Y bueno, uno va,
o sea,
va bueno. preparando un poco más organizadito. La...
Sí, o sea que ahí carnean llamas.
Sí, la llama es un camélido sí. americano, pero que se trabaja mucho en la puna.
Ajá.
Lo que pasa es que el mayor consumo de la carne de llama acá en Jujuy lo tiene la Quebrada.
Ah, mira. Claro, porque no es muy común la carne de llama en el resto del país.
No, pero Jujuy sí, bueno, Jujuy es el principal productor y
ahí
consumidor,
está.
Lógicamente,
sí,
¿no?
Sí. ¿Y qué define a la carne de llama? ¿Qué tiene de particular?
Y la carne de llama tiene alto valor proteico y,
sí.
y además de eso es magra, digamos, ¿no?
Ajá. O sea que tenés que saber cocinarla muy bien para que no te salga una suela seca.
Sí, tiene dos tipos de cocciones. Una es estofada o guisada
ahí
o algo de barro, una
ahí
cocción
está.
Larga.
Ahí está. Sí.
Y otra sería una cocción, digamos, corta,
sí.
donde vos servirías la carne llama jugosa.
Ahí está.
Es una carne que tiene mucha fibra, la
sí.
carne.
Sí.
Mucha fibra cárnica.
Sí.
Y que si la pasás de cocción es como comer en un cartón.
Claro. Eso me imaginaba. Por eso el guisado me parece que es, no digo que sea más sencillo, pero que se adecua mejor al tipo de carne.
Sí, las cocciones largas, sí. Guisado, estofado, el asado, sí. Como por ejemplo, enorme barro, que es una cocción larga.
Sí.
Va perfectamente.
Che, ¿es cierto que estudiaste en la escuela del Gato Dumas?
Sí, yo me formé en Dumas, sí tuve la oportunidad de
sí.
estudiar en Buenos Aires.
¿Qué tipo?
Bueno, realmente hey. Muy bueno.
Y te habrás reído un rato con el gato, ¿no?
Y la verdad que sí, yo lo conocí porque yo soy de la segunda promoción, cuando no tenía escuelas por todos lados, ahora tienen en toda Sudamérica.
Sí, claro, bueno.
Y solamente tenía la escuela y bueno, está en el barrio de Belgrano, allá en Buenos Aires.
Ajá, claro. Claro.
Y se lo veía siempre el gato, entraba y salía.
Sí.
Con su humor.
Eso es, con su humor. Yo recuerdo el humor del gato. Sí, nos hacía reír mucho. Era muy ocurrente. Era un tipo que monopolizaba todo, ¿no? No te dejaba anotarte un poroto. Estabas en una reunión, él era el centro y había que dejar lo que sea el centro. No había alternativa con eso.
Sí, una persona muy especial.
Bueno, y otro dato que tengo, a ver, confírmamelo, viviste en varios países de Europa y de Latinoamérica.
Sí, cuando terminé Duma me fui a España a ver, a experimentar y a ver un poco de qué se trataba la cocina española, que en ese momento estaba en el auge máximo. Hoy por hoy es uno de los referentes a nivel mundial, pero bueno, en ese momento estaba como explotando todo ese...
Claro.
Todo ese estudio, ese desarrollo que ellos lograron en su gastronomía.
Claro. También, por haber pasado por esa escuela, digo, sos muy respetuoso de los sabores locales y de la producción local para hacer la comida, ¿no?
Sí, totalmente. Uno aprende. Ahí, bueno, ya lo que aprendí es eso, ¿no? La revalorización del producto, ¿no?
Está muy bien. Bueno, a ver.
Yo amo esos productos.
Vamos a cocinar. Acá me dice Juancito que arregló con vos para cocinar un tamal de charqui de llama.
Sí, algo sencillo, digamos, que pueda hacer cualquier persona, a lo mejor
comiendo
charqui.
Sí. Pero, a ver, yo te voy preguntando...
Pudiendo elaborar su charqui, ¿no?
Sí, te voy preguntando, ya respecto de la llama, ya te pregunté. ¿Qué es el charqui? ¿Por qué se le llama charqui? ¿En qué consiste el charqui?
Bueno, el charqui es una carne salada y secada al sol.
Ah, se cuelga como quien cuelga la ropa.
Exactamente, en una soga alta.
Sí.
Para que no le lleguen los bichitos, los animales.
Claro, y está salada.
Exactamente, se hacen normalmente los cuartos, que se llaman, que son las piernas.
Ajá.
Trasera o las delanteras son los cuartos del animal.
Que es lo que tiene más carne.
Exactamente.
Claro.
A diferencia de lo que se llama chalona, la chalona es carne salada y secada al sol, pero con hueso.
Ahí está.
El charqui no lleva hueso.
Ah, es decir, primero le sacás la carne al hueso y lo que colgás es la carne salada sola sin hueso.
Exactamente.
Muy bien.
Ese es.
O sea,
charqui se hace de todo tipo.
Sí.
En la zona alta de Jujuy, en la Puna, se hace charqui de burro.
Sí.
Charqui de vicuña, si a lo mejor un animalito encuentra una vicuña ahí.
Ok, bueno. Y el
llama, de vaca.
¿Y el tamal? ¿Qué es el tamal?
El tamal es una preparación típica, tradicional de la gastronomía jujeña.
Sí.
Lógicamente que viene desde México hasta acá el tamal.
Ah, mirá.
Porque toda esta parte donde se cultiva, se siembra y se cultiva el maíz.
Sí, claro.
Se consume tamal.
Es lo que...
El tamal es
Sí, dale.
Es un alimento que sería, ni más ni menos que... Yo lo comparo mucho con la empanada.
Ajá.
Porque cuenta con una masa.
Sí.
Cuenta con un relleno o secado.
Sí.
Y va a la cocción. La única diferencia que tiene es que va envuelto en una chala, que es la hoja del choclo.
Y esa chala no se come.
No se come, por supuesto.
Es ese, a ver, yo me lo imagino porque lo recuerdo así. Es un paquetito que se arma con la chala y se ata también con hilachitas de chala. Y ese paquetito después se pone a hervir. ¿Así es?
Exactamente.
Bueno.
Y la chala se arma, digamos, y lo que ata, como usted menciona ahí,
sí.
Se llaman guatos de chala.
Guatos.
Las ataduras.
Sí, muy bien. O sea que ya tengo tamal, charqui y llama. Bueno, ¿y cómo armo la masa de este tamal? ¿Qué
la
necesito?
Súper sencilla, es harina de maíz, pero no harina de maíz comercial industrial. La harina de maíz es el maíz blanco o maíz amarillo.
Sí.
Pero desgrana.
Sí.
Se lo hidrata de un día para otro.
Ah, mirá.
Y luego se lo muele.
Ah, te queda una pasta en realidad.
Sí, te queda una pasta un poco seca, pero
seca.
Se le pone un poco de caldo.
Bueno. Bueno, pero...
Las dos partes del tamal serían, una sería la masa, que es harina de maíz o maíz remojado y molido.
Sí.
Con un poquito de grasa.
Ahí está. Ah, vamos. Te estabas escondiendo lo de la grasa ya. Sí.
No, sos
como la vaca overa que esconde la leche.
No, va todo, no hay ningún problema. Mientras más se conozca, mucho mejor para
nosotros. Muy bien. Entonces, agarro maíz blanco, lo remojo durante toda la noche y el día siguiente lo muelo.
Sí, lo muelo
y
con eso que obtengo, que es como una pasta, como un maíz desgranado molido.
Muy bien.
Que es un poco rústica la preparación porque no queda un maíz fino.
Bueno.
A eso le agrego un poco de grasa.
Sí.
Y condimentos. Los condimentos que nosotros utilizamos son... Un poquito de pimentón,
un
poquito de comino,
pimentón
y sal.
Listo, no más que eso.
No más que eso.
Bueno.
Y agregamos un poquito del caldo donde se cocinó el charqui. Para mojar el maíz y ahí hacemos la masa.
Ah, perdón, donde se cocinó el charqui, pero eso no me dijiste que había que cocinar.
Ahora llegamos relleno.
¡Ah! Ahí está el huevo y no lo pise. Bueno, momento. Vamos al relleno, dale.
Bueno, entonces el relleno sería, al charqui hay que lavarlo un poquitito con
sí,
agua.
Para sacarle el resto de sal de la superficie.
Un poquito de sal y a lo mejor si tiene sí, un poquito de tierra o lo que tenga que tener, porque contamos con un producto natural que...
Muy bien. Muy bien.
Se secó al sol, ¿no?
Listo. Sí, lo lavo un poquito.
Lo lavamos un poquito y después lo ponemos a hervir en un poco de agua.
O sea que eso se rehidrata.
Exactamente.
Ah, mira. Bueno.
Después que lo hervimos ya lo tenemos que pegar un buen hervor mínimo de una hora y media para que sea blando el charqui.
Eso es, muy bien.
Lo sacamos al charqui y lo majamos.
¿Qué es majar?
Majar es golpear con una piedra o con un morterito, trocitos de charqui.
Muy bien, muy bien.
Entonces majamos y luego se llama tizar o tizamos el charqui.
Tengo algunos amigos que habría que majar también.
Sí, yo también.
No seamos agresivos, momento.
Le vendría bien.
Así enderezan un poco. Sí, bueno, entonces majamos el charqui. ¿Y después qué hacemos con eso?
Lo pisamos. El pisado es el pellizcado, es como agarrar con dos deditos y empezar a pellizcar y hacer hebras de charqui.
Listo, vamos, sigo, vamos.
Bueno, luego que tenemos esas hebras de charqui, rehogamos un poquito de cebolla, pimiento.
¿Puede ser verdeo?
Puede ser verdeo, pero el verdeo va al final en el recado.
Ah, o sea que un poquito...
Pero acá ponemos cebolla blanca cebolla y un poco blanca de pimiento.
Muy bien.
Un poquito de aceite, lo rehogamos bien hasta que está transparente.
Sí, señor. Y eso lo mezclamos...
Y ahí le agregamos el charqui.
Ahí está.
Le agregamos un poquito de papa hervida, papa criolla de la zona, en cubitos.
Muy bien.
Y le agregamos un poco del caldo donde se cocinó el charqui.
Ahí está. Ahora sí, aparezco.
Ahí lo condimentamos bien con un poquito de pimentón y comino.
Sí, señor.
Y nos fijamos si le falta sal. Normalmente no le falta sal porque el charqui ya
viene con... Listo, sí.
Eso lo dejamos que pegue un hervorcito para que tome sabor la preparación. Y le agregamos la cebollita verde y lo apagamos.
Muy bien. O sea que ahí te queda el relleno del tamal. ¿Eso hay que dejarlo hay que dejarlo enfriar para armarlo?
Hay que dejarlo enfriar para armarlo.
Ah, visto, me imaginé.
Y hay personas que le agregan huevo y hay otras que no. Depende de cada uno.
No,
a ese recado, a ese relleno.
Yo no le agregaría huevo, che.
Ahí, yo tampoco.
¿Está visto? Estamos de acuerdo en eso. Bueno, una vez armado ese tamal, lo armás con las hojitas de chala.
Sí.
Y
lo atamos y lo ponemos a cocinar en una agüita.
Listo. ¿Cuánto tiempo? ¿Mucho?
Partiendo de agua fría, ponemos los tamales en una olla.
Sí, okay.
Le ponemos agua fría hasta cubrir y ahí, una vez que hierve, una hora y media.
Ah, listo. Hora y media de hervor. Sí. Muy bien. ¿Y después los servís caliente, los servís semi-caliente, frío? ¿Cómo se sirve eso?
Normalmente el día que se hace el tamal, ahí nomás se sirven.
Ah, listo. Ok.
Y bueno, se le corta uno de los guatos, uno de las puntas, y ahí se abre el tamal en un platito.
Qué lindo. Bueno, listo, lo tengo, no sé si lo voy a hacer, pero que lo tengo. Encima me quedo con esta charla y me quedo con el aprendizaje de esta charla. Es como si hubiese ido al mesón, te hubiese pedido un tamal y vos me dijeses, sí, tengo los dos últimos. Bueno.
Aprovechamos.
Juan Chañi, bueno, desde el mesón en Purmamarca, en la provincia de Jujuy. Lindo sería poder ir hasta allá, visitarte, darte un abrazo y agradecerte esta charla y este aprendizaje de hoy. Gracias, Juan.
No, por favor, el agradecido soy yo y siempre un gustazo.
Bueno, muy amable. Lo escuchaste a Juan Chañi, el mesón, Purmamarca, ¿dónde? En la provincia de Jujuy, pero ¿dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País.
Oye, música cubana. Tita.
Indique, N de corta y con un apóstrofe, que significa el yaguareté, que araña la corteza,
del árbol, del tronco. Entonces tiene un sonido carrasposo.
Estudio País, un gran encuentro.
Estudio País.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
El Tura, Buenaventura Terán, un antropólogo rosarino, fue el que me aleccionó de alguna manera que el pueblo se llama Com y que la lengua es el Comlatac y que, bueno, fue el español el que le puso toba, toba por tonto. Y resulta ser que, bueno, lo hemos adoptado y el mismo Tura me decía, no está mal decir toba, hay que entender de dónde viene el vocablo. El Tura, bueno, hace muchos años nos juntamos con el Tura y grabamos una especie de documento porque había venido un grupo musical desde el norte, yo tenía un estudio de grabación en Rosario, así que hicimos una grabación donde aparece este ñeubiqué, que es el violín. Recién la acabas de escuchar a ella que te explicaba lo que es el ñeubiqué y a quien imita. Escuchalo al Tura, como el Tura, bueno, Buenaventura Terán, ¿cómo lo explica?
El ñeubiqué es el violín de una sola cuerda, instrumento musical típico del pueblo toba. Su base era de madera antiguamente, actualmente se confecciona con lata. En este instrumento, como solista, escucharemos a Vega interpretar Navenec, la llama. La llama es un animal de la fauna andina, pero que fue conocido por los pueblos chaqueños, los tobas en este caso, que llegaban a los contrafuertes andinos. Seguidamente, entonces, el trote de la llama, del Navenec, en el ñeubiqué de Vega.
Sabes que hay un centro de estudios en Rosario que se llama Buenaventura Terán. Les escribí, aún no he recibido respuesta, ofreciéndole todo este material donde aparece el Tura y donde pudimos grabar temas originales.
País, una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional, sábados de 10 a 13 con Quique Pessoa.
Radio Nacional,
la radio de la patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Identidad.
Inglés todo el año.
Cursos y plataforma online adaptados a tus intereses. Decidí cuándo comenzar
y maneja tus horarios.
Inscripción abierta todo el año.
Certificados y diplomas
UBA.
Informes en el teléfono 5353-3000.
www.cui.edu.ar.
23 de enero, Día Nacional del Músico, en homenaje a Luis Alberto Spinetta.
Seguir develando lo que significa la música. No es la primera vez que se piensa en qué es. Y lo inabarcable de aquello que es, nos tienta a seguir formulando ideas. Una idea clave creo que es siendo un alimento auditivo fabuloso para la felicidad, el drama, el choque de fuerzas del ser que se interroga con la música en momentos muy fuertes, ¿no? Así también ese alimento es como la comida es para el estómago, la música es para el alma.
A 71 años de su nacimiento, celebramos su música, el antídoto contra todos los males de este mundo. Nacional les desea feliz día a todos los músicos del país.
Este verano
te zambullís en tu radio.
12 del mediodía, 33 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Enero 2021, seguís en Nacional.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Espérate, porque tengo algunos mensajes acá que dice: mirá, hola querido, normalmente todos los que figuran, pero la tortilla española Babé se lleva la medalla. Están hablando del boliche El Obrero. Sí, pero esperá porque te paso a Silvia del Obrero y va a estar buenísimo. ¿Quién dice? Te voy a conseguir el teléfono de Silvia, que maneja El Obrero. Así le hacen una nota y hablan de sus platos típicos, sus fotos y personajes. Bueno, este debe ser el jefe, que está atento al programa para ver en qué momento me zafo del todo. No, es el jefe. Dice: mirá, hola querido, normalmente todos los que figuran, la tortilla española a veces lleva las medallas. Los mariscos también son para destacar. Pido cuando puedo mejillones a la provenzal. Mirá, Ale, le dicen al jefe. El Obrero por la noche no abre más. Si es por el mediodía está todo ok. Me pasa Claudio Ferraro, amigo de la boca, y me pasa el teléfono. Qué lindo lío que armamos. Que la llame Juan de su parte. ¿A quién? A Silvia Castro, de El Obrero. Qué impresionante. Dice Juan Stali que se cuelga. Listo, agendado, me gusta la idea de sentarnos en esa mesa. ¡Qué bueno! Griselda Leiva desde Rosario, Santa Fe. Hola Quique, cuántas coincidencias. Me hice escucha de radio allá por el 85 en el LT8 con vos y con Nora, vecina de la zona sur, banda, amiga de mi mamá, la madre. Hace unos meses te encontré en Nacional. No me puedo enganchar con la música poesía del flaco y me atrae muchísimo su ser en el mundo. Coincido también en la necesidad de romper rigideces, ni aceptar ni rechazar porque sí, repensarse, repensarnos. Te seguiré. Pablo Liendo desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Hola Quique, quería preguntarte si sabes, ¿se puede entrar a Córdoba sin dramas? Un abrazo fuerte y gracias por tu compañía. No tengo respuesta para eso, Pablo, por lo menos no en lo inmediato. Amalia Zaragoza desde Córdoba Capital. Hola Quique, qué bueno escucharte, me encantó el momento que dedicaste a comentar la elección de vida de tu hijo, me encantó. Ojalá todos los padres tuvieran esa apertura mental. Juan Tetamanti desde Rosario, Santa Fe. Hola Quique, claro que estamos a flor de piel. Coincido, algo movilizó la pandemia seguramente. La ansiedad antes de un partido es tal como la describiste. Soy árbitro y me pasa al inicio de cada año. Un año en marzo, primer partido de liga en Venado Tuerto, comencé el partido sin hacer el sorteo. Jijiji, no sé si tenía ganas de jugar. Abrazo gigante. Luis Isali desde Alpa Corral, Córdoba, aquí que usted se queja de lleno. Acá en Alpa Corral, a 100 kilómetros del Río Cuarto, en el otro extremo de las sierras de Córdoba, no tenemos cajero automático y la... Bueno, ese y la, lo agregué yo. Por otro lado, las mañanas sabatinas son mucho mejor desde el inicio de Estudio País. Gracias, Quique. Marcos del Bono, mi rolo es 7.783.765. Querido Quique, impactado por tu comentario y por tu entereza de abrir el melón. Quiero mandarte el abrazo más grande que pasé por el teléfono. Sos un hermoso animal. Te admiro también en tu lealtad para con la vida. María Elena y Roberto Castaño, Quique, somos dos rosarinos viviendo en Córdoba, ahora en Dique Chico, cerquita de Anisacate. Te seguimos... Espera que estoy tropezando sobre el cierre. Te seguimos siempre. Gracias por la compañía y las imperdibles notas que haces. Carlos Benzel, gracias por acompañarme en mi viaje con vuestra excelente programación. Primero la profusa reseña histórica sobre Sarmiento y ahora recorro el país con Pessoa. Estoy viajando en auto desde temprano, desde la costa adriática hacia Turín. Soy un argentinísimo en Italia desde hace 30 años. Teresa Café, me encanta escucharte, algún día conocerte. Vivo en Ushuaia, mi lugar hace casi 37 años. Saludito, abrazos y besos a toda Radio Nacional. Oscar Roldán, desde Santa Fe, no cambió mucho desde la forestal a hoy. Siempre manda la oligarquía y sacó un 41% de votos. Triste convivir con eso y con los ladrones libres. Sin justicia no hay futuro. Jorge Suárez, desde Tortuguitas, Buenos Aires, buen día. En relación a la forestal, ¿la culpa es del chancho o el que le da de comer? Nuestros funcionarios permitieron que la empresa se instale y no regularon ni protegieron a los trabajadores. La responsabilidad de la masacre no es solo de la forestal. Saludos. Nora Joaquín de Alcorta, Santa Fe, buen día, Quique, escuchándote como todos los sábados. Muy interesante lo de la forestal. Aquí hace 108 años se vivió algo parecido, pero con agricultores. Monumento al agricultor recordando el grito de Alcorta. Abrazo grande. Pero esperá que no sé qué estás tocando. Se ve que está terminando el programa. Señoras y señores, me voy a la provincia de Chubut. Me voy, va. Bueno, tengo ganas de ir a la provincia de Chubut.
Se nota que este estaba grabado, ¿no?
Con los mapas, que también es una manera de viajar. Por eso este Estudio País viaja por todo el país. Y a veces tengo esta sensación compartida. Yo estoy en las sierras de Córdoba, ¿no? Lugar que debe ser, de alguna manera, envidiado por algunos que escuchan. Mirá dónde vive este desgraciado. Pero yo veo el mapa de la provincia de Chubut, una provincia poco habitada, pero gigantesca en paisajes, en lagos. Mirá que va desde la cordillera hasta el mar. Y estoy viendo Alto Río Senger, y estoy viendo el lago Fontana, que medio se mete hacia adentro de la cordillera. Y de ahí sale el río Senger, amaga ir hacia el lago Masters, pero no va, baja un poquito porque hay una sierra, ¿no? Una sierra grande. Entonces, bordea la sierra y se manda al lago Master. Ahora digo, tengo ganas de estar ahí y no estar en San Marcos Sierras, pero decía que esto me parece que es una especie de condición humana. Siempre estamos añorando cosas que no tenemos. Yo sí la tengo. Lo tengo acá, enfrente mío. Ubicación, Alto Río Senger, Chubut, en las raíces de la cordillera de los Andes. Está ubicado Alto Río Senger, rodeado por montañas y lagos. El pueblo chubutense cumplirá 77 años de vida en unas semanas. El nombre original del poblado era Paso Schultz, por el apellido de un colono de origen alemán que construyó la primera vivienda permanente en el lugar alrededor de 1915. Pero al momento de la refundación, en abril de 1943, se devolvió su nombre originario, el que habían elegido los tehuelches. El pueblo fue creciendo sobre la margen norte del curso superior del río Senger, a la vera de la Ruta Nacional 40. Cuando no, en Alto Río Senger conviven en la actualidad más de 1.700 personas, no sé, cerca de 2 lucas de gente. En verano la temperatura asciende hasta los 30 grados, en invierno con importantes heladas y nevadas en los meses de junio, julio, agosto, la temperatura mínima histórica registrada es de menos 30 grados. ¡Socorro! Río Senger, la mayor cuenca del Chubut. El río Senger fue bautizado por los tehuelches del sur. Significa paso de la nidada. Paso por vado de la nidada por los nidos con huevos. El río nace en el extremo oriental del lago Fontana, tenés que fijarte en el mapa, y desemboca en la mayor cuenca lacustre de las mesetas patagónicas integradas por los lagos Master y Colue-Huapi. La cuenca del río Senger es una de las más grandes de las que abastece de agua a Chubut. Recorre 360 kilómetros, posee 7 lagos naturales y se vierten las aguas de este lago Fontana, que está en la cordillera, en el mar argentino. Es una cosa excepcional. Yo no sé si hay algo igual en la Patagonia argentina. Voy a tomar contacto con LRA 55 AM 740 y FM 93.5 Nacional Alto Río Senger Chubut. Está por allí Fernando Hassanie. ¿Está Fernando ahí?
Hola, Kiki, un abrazo. ¿Cómo anda toda la gente?
Bien, la gente está bien. Me dicen que conducís un programa que se titula Mañanas de Verano y que te acompaña Martín Barrera como operador y en las redes sociales Janet Sandoval y que sos especialista en deportes, pero que jugás, sí. Que jugás en toda la cancha de la radio, me pone Juan.
Bueno, le hacemos un poquito a todos.
Le hacemos a todos, sí señor. Bueno, contame de ese programa.
Bueno, Mañana de Verano es la típica programación de verano que tiene la radio, ¿no? En estos meses de enero, febrero,
sí.
Para comenzar con todo en marzo, ahora en marzo comienza la sexta temporada de Otra Vuelta de Tuerca, que es un programa deportivo que comencé ya 6 años consecutivos, en un principio entregando algunos premios a deportistas no solo locales, porque la radio nos permite cruzar fronteras, llegar a diferentes localidades, a diferentes regiones.
Sí.
Entonces tratamos de que la gente misma vote y reconozca a diferentes deportistas, equipos de fútbol, equipos de vóley.
Está bien.
Diferentes actividades que se van realizando.
No, está bien porque de esa manera invitás a jugar también. No solo hablas de juego, sino que invitás a jugar con la gente. Está bueno eso.
Sí, sí. Costó mucho, al principio.
Sí, no te llamaba nadie.
No, no es eso que no me llamaban ahí, es que no te querían atender. O por ahí salías a cubrir un partido de veteranos, porque gracias a Dios también empezamos a relatar con el equipo de Otra Vuelta de Tuerca. Bueno. Aprovecho a nombrar a Mario Pinuer, a Espar Zárate, Ricardo Pinuer.
Ajá.
Entonces salíamos a relatar la típica de cancha, querés entrevistar al jugador, el tipo fútbol de primera.
Sí.
Y acá el que juega la pelota es el que bajó del caballo capaz 30 minutos antes de empezar el partido.
Sí. No quiere saber nada con charlar.
No, son bastante ajenos al micrófono. Ahora lo tengo bastante avanzado.
Avanzado, si claro. Qué bueno eso. Bueno.
O los adultos mayores, cuando empiezan con las actividades de los juegos Evita, el Tejo, el Newcom.
Sí.
También.
Claro.
Así que bueno, está bueno.
Che, Hassanie es con doble S, una H. ¿De dónde viene eso?
Es sirio-libanés. Es muy difícil de nombrar, creo, por el 98% de los locutores de Radio Nacional.
Ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué les pasa?
Es Hassanie.
Ah, bueno. Entonces vamos a corregir. Fernando Hassanie. ¿Y la H aspirada como Hassanie?
Claro, algo así.
Ah, no sabés, vos
es
tampoco.
Libanés,
vos sos,
es
medio, vos sos medio charleta también, ¿no? Fernando Hassanie, ahí está, el sirio-libanés. Pega, Hassanie, el sirio-libanés. Contame cómo es Alto Río Senger, cómo es la ciudad, el pueblo. Contame.
Un paraíso.
Ahí está.
Yo vengo de la ciudad, de Comodoro Rivadavia.
Sí.
Si se quiere, una metrópolis dentro de la provincia de Chubut, una de las más grandes. Y venir acá es venir a La Paz, es venir Sí. O sea que podés dormir y no se escucha un ruido más que los perros de vez en cuando, si pasa alguien. Te despertás con el sol radiante.
Qué maravilla.
Hace poco, te cuento, vino una hermana mía, que no veía hace un tiempo.
Sí.
Mi hermanita más pequeña vino y me dice, salí, Fernando. ¿Qué pasó? Digo, salgamos afuera, ¿qué pasó? Y me dice, mirá las estrellas.
Buenísimo.
Yo, digo, qué yo la miro todos los días por la ventana.
No,
la
qué maravilla. ¿Vos es que creí que me ibas a decir, acá no se puede dormir por el silencio?
No, no, es tremendo. Por eso te digo, es un paraíso. Sí, paraíso. Tenemos el río que nos recorre a todo el pueblo.
Claro,
porque
claro.
La última calle linda con un terraplén que se hizo para cuando el río se desbordó y el pueblo se tiró a inundar.
Claro.
Entonces el río está a la vera del pueblo.
Sí.
Los lagos maravillosos que mostraste vos, que describiste también, están a 90 kilómetros. Es un otro paraíso más.
Total.
Donde
total.
Es un lugar turístico tremendo. Ahora hay muchísima gente, ahora que han liberado, hace muy poco, porque el 4 de enero con esto del COVID liberaron la actividad turística.
Ajá.
Pero realmente lo pude recorrer. Mira, yo hace 9 años que estoy en Senger, y había ido una sola vez y jugando, haciéndome el deportista, me torcí el tobillo y no pude recorrer nada.
Sí.
Y después de 9 años dije, ¿cómo puede ser que me haya perdido esto? Y lo recorrí en bicicleta.
Qué bueno.
Es hermoso.
Qué
tenés
bueno.
Los lagos Fontana y La Plata.
Sí.
Lo que es la Laguna El Toro, que también es como un microclima que tenés en el medio de la cordillera.
Qué lindo.
Porque
qué lindo.
Es como una cuenca que existe.
Uh-huh.
Donde tenés un microclima, donde hay calor. Imagínate un lago cordillerano con calor.
El volumen del agua controla la temperatura también.
Sí, exactamente. Igual, vos haces 500 metros más... saliendo de esta Laguna El Toro, denominada Laguna El Toro, y tenés un frío impresionante.
Impresionante. Qué maravilla.
Esos 30 grados que vos decías bajo cero, no los he experimentado, pero menos mal, porque los máximos registrados en los últimos tiempos han sido 19 grados bajo cero, y te digo que es un frío.
En el mapa, en la punta del lago Fontana, Argentina todavía, está la falda del Cerro Catedral, que tiene 2000 y pico metros. Eso debe ser imponente. Es imponente. No.
¿Sabes? Lo más, son puntos específicos para gente que se apasiona por lo que es escalar,
claro.
Caminata, trekking,
sí,
que es mountain bike, sin duda.
Sí.
Eso, son lugares específicos, si se quiere, y también lugares donde la gente elige venir a descansar.
¿Seguro, Fernando?
El primero de enero
yo
me fui ahí donde te nombraba, a Laguna El Toro, y había una persona, un turista, que estaba hace 4 meses desde la ciudad, dice, no, me tomé una extra licencia y me vine acá. Y estaba instalado ahí con su carpa hace 4 meses, ¿sabes lo que es estar 4 meses metido en el medio del bosque?
Maravilloso. Hace un rato me hablaste del COVID, del levantamiento de ciertas restricciones. ¿Cómo está el COVID en Alto Río Senger, en el pueblo?
Gracias a Dios, solamente veníamos bien en plena época. En la época más dura solamente hubo 2 casos, que fue una persona que tuvo que viajar por un tema de salud a Comodoro Rivadavia y se contagió allí, pero estaba controlado.
Sí.
Solamente fueron 2 personas. Muy aislado ya hace 15 días aproximadamente, otra persona que vino de Comodoro, pero que no vino a la localidad, sino que estuvo en una zona rural, en un campo aquí cercano. También 2 casos más, pero que ni siquiera llegaron al pueblo. Venía controlado. La situación aquí en Senger, cuando comenzó la pandemia, se cerraron los accesos por completo.
Claro.
Y se liberaron recién el 4 de enero.
Sí.
No permitían pasar a nadie, estaba la cuarentena estricta. Luego se fueron liberando actividades al aire libre.
Claro.
Y teníamos una vida normal, no nos podemos quedar, pero teníamos una vida normal. Se podía jugar a la pelota en espacios abiertos, se empezaron a abrir las actividades en espacios cerrados, entonces había una vida normal. Después del 4 había mucho miedo.
Claro. Ahora, la vida normal, pero con crisis de energía eléctrica, ¿no?
aparte. Bueno, contame, para cerrarlo del COVID, sí, te comento, se acaba de confirmar un caso sin nexo, así que vamos a esperar en la semana que viene cómo continúa esto. Bueno. Y lo que vos decías de la energía.
Sí, ¿qué pasa?
Con parches hace mucho tiempo. Ajá. Muchísimo tiempo, porque imagínate, es una zona donde recién en febrero del año pasado se liberó un ramal de gas porque no daba la presión de gas para esta localidad y se habían invertido y habían hecho un par de barrios de más de 60 casas, no solo acá, en todo el departamento Senger, y el caudal de gas no daba. Sí. Entonces la luz es un pilar fundamental porque muchos eligen la calefacción a través de la energía eléctrica.
Correcto.
Y empezaron los problemas con un motor. La historia marca que acá en Senger había un motor que en un momento, en un cambio de gestión, se llevaron ese motor por mantenimiento, nunca más volvió. Se hizo un interconectado que donde hoy no solo Senger, sino que Aldea Aveleiro, Ricardo Rojas, Lago Blanco, son localidades muy chicas, dependen todas de Río Mayo.
Claro.
Entonces falló un motor en Río Mayo y nos quedamos sin luz en 5 localidades. Y eso es lo que ha venido pasando. Tuvimos 2 semanas tortuosas en la radio, no podíamos prender los equipos por miedo a que se rompa alguno.
Claro, claro.
Y hoy hay un parche, porque se alquiló un motor, se colocó y bueno, la información que teníamos hace un par de días era justamente eso, que iba a venir otro motor y que en cualquier momento iba a volver a haber cortes para poder instalar ese motor.
Claro.
Se van solucionando con parches, pero no hay soluciones definitivas realmente.
Sí, pero también, también
se han presentado proyectos energéticos en base a la energía hidráulica, ¿no?
Esto te iba a decir, ¿cómo tienen el río allí y no se aprovecha para la generación de energía hidráulica? Esto es loco también, ¿no?
Es impresionante. En los lagos se está usando todos los complementos turísticos que están allí en la zona de los lagos.
Sí.
Usan todo energía hidráulica.
Ah, mira.
Y es curioso que acá no se haya hecho una represa, algo como para poder realizar este paliativo.
Porque la electricidad...
Lo cierto también es que la parte política influye, ¿viste?
La electricidad influye no solamente, digamos, en la calefacción, sino en el suministro de agua potable, en el suministro de agua para riego, en todo. En todo.
No. Entonces, es terrible.
Sí.
En lo personal, estuve una semana sin agua. Decí que los días acompañaban y te soy sincero, con mi hijo no había problema, mi hijo de 9 años ya. Nos íbamos al río, nos bañábamos ahí. Sí,
claro,
imagínate la situación.
No.
Los negocios, la cadena de frío que han perdido tanto han perdido productos.
Ahora, me dijo Juan que se convocaron o autoconvocaron los vecinas y vecinos en la Plaza Central, ¿no?
Sí, acá se ha realizado una jornada de concientización. Son muchos los vecinos que se han reunido. Me animo a decir cerca del 80% de la localidad estaba presente. Se firmó, hay una nota para el Ministerio de Producción para que se trate de solucionar esto para el gobierno provincial.
Seguro.
En estos días va a haber una reunión entre los intendentes de estas 5 localidades que yo te nombraba para poder llevar esta nota y presentar. La nota claramente en una parte dice, más allá de las diferencias que puede haber políticas, porque generalmente surge eso.
Claro,
el gobierno provincial no coincide con el local y dice
la típica guerra,
no traen solución para el pueblo.
¿Y cómo aparece la contradicción, no? Porque me dice Juan que hace algunas semanas el Ministerio de Ambiente de la Nación firmó el proyecto para la construcción de un vivero municipal en Alto Río Senger. ¿Con qué van a regar ese vivero? ¿Viste? Es muy loco el tema, muy loco. Bueno, y está ya aceptado que se va a construir ese vivero, ¿no?
Sí. Bueno, desde la cooperativa hace mucho tiempo se ha promovido y han entregado bombas de riego para hacer pozos y sacar el agua de pozo para riego y así no afectar al tanque que data de la década del 60.
Está muy bien, está muy bien.
Imagínate lo que era el Senger hace 60, en el 60 y lo que es ahora.
Claro.
Es 3-4 veces más,
seguro.
O sea que el tanque no da. Entonces se han concientizado para usar los pozos de agua Pero si no hay luz, las bombas no van a funcionar.
Entonces, sin duda.
Es contradictoria.
La vida en las estancias, la mayor actividad económica, trabajo duro por el clima, viento, frío, ovinos y bovinos, sí. Todo es estancia ahí alrededor.
Sí, está rodeado de estancias, lugares turísticos, como te decía. Sí. Bueno, básicamente lo que mantiene la economía del lugar es el estado provincial.
Claro,
claro. Vos dabas un número concreto, son cerca de 1.800 personas en Zenger, pero si se quiere el padrón marca más de 2.500 personas que, bueno, están rodeadas en todo lo que es el territorio zengerino.
Bueno, turismo ecológico, fotografía, avistaje de aves, pesca deportiva, truchas con devolución obligatoria, ¿esto es así?
Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, un trabajo espectacular que hace el Departamento de Pesca de Alto Río Zenger. Ajá. Siempre con la cordialidad, tratar de brindar soluciones.
Sí, claro.
Y bueno, no, la gente oficia mucho de la pesca deportiva.
Sí,
claro. Y la verdad que hay la típica lata y si no la caña, pero siempre para no lastimar y poder pasar.
Muy bien, muy
igual
bien.
Se puede pescar lo mínimo para llevarte a casa, para consumo.
Para consumo, claro.
Son dos pescados por persona y no más de eso.
Con eso no hay problemas, claro. Con
sí,
eso no
sí, 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 sí. No, ya cuando hay desidia es lo que trae las complicaciones mayores. Más que nada porque, como vos bien marcabas, estos lagos desembocan en lo que es el lago Muster en Sarmiento.
Sí.
Entonces, desde acá es como que comienza el riego de peces para todo lo que es la cuenca de la zona baja del Chubut.
Seguro. Fernando Hassanié, momentito. Fernando Hassanié, te agradezco mucho este paseo, porque para mí es un paseo. Mientras miro el mapa, vas contando cosas, es como estar por ahí, es como andar por ahí. Así que te mando abrazo grande y ya nos volveremos a comunicar,
Un abrazo, Quique, a vos y a todo el equipo. Y ojalá, cuando se levante todo esto, puedan pegarse una vuelta y conocer a Alto Río Zenger.
Abrazo grande, Fernando. Gracias. LRA 55 AM 740 y FM 93.5 Nacional, Alto Río Zenger, Chubut. ¿Dónde vas a escuchar esto? En Estudio País. Estudio País que se termina. Gabriel Laganga, Gloria García desde Zárate, Buenos Aires, gracias por sus mensajes. Noé del Lavalle dice que, escuchando el reportaje, recordó que en los 90 fue a ver la cantata La Forestal con Enrique Llopis. Sí, también estaba Jorge Canepa en esa segunda versión y Emilio Lenski. Estremece saber cuánto ha pasado hoy en nuestro presente. Abrazos para toda la familia. Viene el pitilín, me voy.